Ho, ho. Ho. Ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, y en esta ocasión no es una edición cualquiera, es el especial navideño de Arras de Lona número 305. Les saluda Alessandro Leonardo y estamos aquí reunidos con el espíritu festivo para comentar, ¿no? Como es tradición, no todos los años, lamentablemente, pero la mayoría sí nos juntamos aquí para poder compartir un rato, ¿no? Hablar de wrestling, de mal wrestling, la mayoría de los casos. Tomando un poco, ¿no? Ya vamos a estar un poco más en cuanto a detalles ahora de lo que vamos a hacer. Pero bienvenidos aquí al programa. Gracias por estar con nosotros en YouTube, si están en directo. Si nos escuchan luego, gracias por hacer botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y para el episodio de hoy, ya de una vez lo comentamos, vamos a hablar acerca de King of the Ring 1995. Vamos a ver qué tal nos pareció este show que se sintió eterno. Y para eso está primero por aquí Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
A ver, espera. ¡Oh, concha! Oh. Ahí se abrió. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal toda la gente que nos están escuchando? Ya estoy abriendo las cervezas. No fue lo más estético del mundo, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, es Navidad, bueno, el día después de Navidad conmemoramos, ¿no?, el aniversario del flaco Inri. Ya nos peleamos por los terrenos de la abuela. ¿Y qué nos queda más que revisar un pay-per-view bastante malo? Me lo esperaba más horrible incluso. Incluso no es tanto un pay-per-view tan excitante de reseñar, más allá de un par de cosas, pero bueno, pero sí dejó un par de cosas, así que ya tengo ganas de emborracharme y hablar esto con ustedes.
Tenemos para el día de hoy también por aquí a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Y qué tal todos los que me escuchan? Estoy ebrio ya. Y porque este pay-per-view la meritaba. ¿Qué pay-per-view tan horrible, no les parece? Y sí, no es tan excitante. No, más bien diría que es como de unos 30 segundos, ¿no? De emoción. Pero bueno, más allá de eso, no hay mucho más que discutir. Es un pay-per-view muy malo. Por muchos años fue el peor pay-per-view en la historia de esa empresa. De hecho, fue por muchos años el que menos compras tuvo en pay-per-view de esa empresa. Estoy hablando muy alto, ¿verdad? Perdónenme, en verdad. Estoy tomando... ¿Qué están tomando ustedes? Mira, yo estoy tomando esto. Estoy tomando Stella Artois, que es una cerveza lager. Estoy tomando Bohemia Oscura, que también... Bueno, esta es una cerveza belga. Esta sí es una mexicana, Bohemia Oscura. No sé qué estén tomando ustedes, ya me dirán. Y sí, qué pay-per-view tan horrible, porque se me ocurren las peores ideas. Mira, esta ni siquiera es la peor que he tenido este año. Entonces, ¿qué les puedo decir? Y sí, nada, empecemos, ¿no?
Y tenemos aquí también, finalmente, ya soltando Walter los Walterratos, por cierto, apenas entrando y encima alcoholizado, pero para cerrar... Tenemos también a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, no puedo salir del libreto, ¿no? Ni siquiera hoy. Ya empiezo con el saludo habitual, pero hasta ahí. Después todo lo demás va a ser horrible. Y qué grande. Walter, literalmente podemos decir que no deja los Walter ratos ni borracho. ¿Eh? Y bueno... dijimos el show, sí, se sabe. King of the Ring 95 es horrible. Las decisiones son lo más cuestionable, creo. Ahora vamos a ir comentando. Pero yo no sabía nada prácticamente. Así que me fui sorprendiendo y horrorizando a medida que avanzaba el show. Y lo vamos a ir comentando ahora. Mientras tomamos, yo también voy a decir: estoy tomando vino con con refresco de limón, que es como el famoso 7 y 3, como le decimos acá, 7 partes de vino, 3 de refresco, o soda, gaseosa, no sé cómo le dicen, las distintas partes de Latinoamérica, de Hispanoamérica, perdón, contando los amigos españoles, pero bueno, eso, también tengo cerveza, porque la mezcla siempre está a la orden del día, y bueno, no sé por qué mi fondo salió horrible. Ahora estoy viendo mi
YouTube. Ya le decía yo a Fede cuando empezábamos que por algún motivo parece que está en los baños termales, ¿no? Con el vapor.
Me encanta. No sé qué dice, pero está bien.
Bueno, Fede, igual te voy a mostrar lo que están bebiendo. Yo regreso a lo del año pasado también, unas Peronis. Me compré un six pack. Así que con eso estaré bien, me imagino. Y bueno, sobre King of the Ring, bueno, antes de empezar a eso, Andrés, ¿qué estás tomando tú?
Ah, no, estoy con una especie de chirimoya colada, esto lo habíamos hablado un poquito en el grupo en WhatsApp, que es como, bueno, tiene chirimoya, tiene ron, esencia de coco, crema de leche, azúcar, destilado de vino, ron, pero tiene 12 grados simplemente, así que esto es para...
¡Ulala, señor francés!
Para el main event nomás, simplemente, ¿eh? Porque voy a necesitar bastante alcohol.
Bueno, entonces, King of the Ring 95 fue idea de Walter, no hay que decirlo. Y yo conocí el show, bueno, sabía de Mabel, ¿no? Ganando un King of the Ring. No tenía tan ubicado bien el año, excepto porque cuando empezamos este año con Monday Night, teníamos a King Mabel, ¿no? En el show, entonces ya pues tenía ese como esa referencia del año, ¿no? Pero sí, es un show más que horrible, ¿no? Por cosas que pasan. Es bastante aburrido en la mayor parte. Y sí tiene sus cosas cuestionables, ¿no? Ahora lo iremos viendo mientras vamos avanzando. Así que, bueno. Dicho eso, nos dejan un comentario aquí Felipe Gamero con el super chat. Ahí dice un pago para el jefe tribal. Un saludo para ti, Felipe. Gracias. Ahí tenemos el anuncio también. Bueno, y con eso podemos empezar entonces con lo que fue este King of the Ring 95. Y por cierto, ya que estamos en el show navideño, ¿por qué no? Pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, entran a lo que ustedes quieran, si no es King of the Ring. Cualquier otra cosa, estamos en el show navideño, todo vale. Así que pueden entrar a hablar con nosotros. Y bien, vayamos con King of the Ring 95. Y empezamos con Stephanie Wyant, que hace la presentación del show. Y dice que para nosotros los afortunados que estamos viendo este show, pues en este caso en la network, ¿no? Nos ponen la versión del VHS para añadirnos un combate más, ¿no? Si nos hacía poco el show, el pay-per-view, así nada más. Nos ponen el combate clasificatorio que faltaba para un puesto que estaba pendiente en el torneo. Savio Vega contra IRS. Y el show dura 2 horas y 35, me parece. Así que, bueno, se les habrá hecho un poco corto seguramente. Y por eso añadieron este combate luego al VHS. Pero bueno, mejor que no lo hubieran añadido. Savio Vega contra IRS. Savio viene con su amigo latino, Razor Ramón. Dicen que Razor quería participar en el torneo, pero sigue lesionado, así que no puede. Y es un combate clasificatorio para el último puesto, como ya digo, que está vacante en el torneo. Y al inicio empieza el combate, y Savio tiene un par de coberturas así rápidas, ¿no? Y uno cree que puede ganar, y no voy a mentir, habría estado muy, muy feliz si se acababa ahí nada más, empezando. IRS salta desde la esquina, Savio levanta la pierna para bloquear. IRS hace como que se va, pero Savio va a traerlo de vuelta. Y Savio termina aplicando una patada giratoria para llevarse la victoria. Y no hemos hablado de esto, pero lo hacemos ahora al aire. Vayamos así, luego que comento yo, vamos con Andrés, luego Fede y luego Walter.
Ahora me toca a mí entonces. A ver, ¿qué es lo que pasa con muchos de estos combates? Que estaba viendo el pay-per-view y el 70% de este decía, ¿qué voy a notar de esto? ¿Qué puedo decir? Hay combates que son exactamente iguales, ya hablaremos de eso. Este no es tanto el caso. Afortunadamente esto duró 4 minutos o algo así, 4 o 5 minutos, y poco que reseñar, la verdad. Ni siquiera sé qué decirse al final. ¿Qué vas a decir de este combate? Nada, nada en absoluto. Solamente, salud chicos, salud, porque no hay nada que decir de este combate.
Yo literalmente tengo escrito en mis apuntes, que por cierto, voy a mostrarles la libreta. No sé si se va a ver, porque no se ve nada acá, pero
Dios, ¿qué es eso?
Esto tienen que verlo en YouTube, este programa parece. Hay mucho audiovisual acá.
Ahora, una ilustradora uruguaya que se llama Marian Cuervo, que es genial. y tiene hojitas de colores también. Y en mis apuntes tengo solamente combate corto y sin mucho que decir. O sea, no sé para qué lo apunté.
No.
Porque realmente, como dijo Andrés, es la nada misma el combate. Y yo le puedo decir que me gusta Sabio Vega, me cae en gracia, y que odio bastante a IRS. Así que. Y que se acuerdan que yo descubrí quién era hace algunos podcasts atrás, en algún Classic, en algún. De estos que vemos cosas viejas.
Creo que fue cuando vimos un combate con Mike Rotunda, ¿no? Algún combate tuvo. ¿De cuándo será? Creo que con los Steiner Brothers, no sé. Pero no fue hace tan poco, pero bueno, después estoy hablando de otro que me acuerdo.
Y ahí descubrí quién era y después me olvidé de nuevo. Pero nada, es horrible. O sea, es la nada. No es que sea horrible ni siquiera. Es que no pasa nada. Peor que los combates de Raw o de SmackDown cuando hay clasificatorios que son súper meh. Bueno, ese nivel peor.
Sí, bueno, yo amo a Sabio Vega, o sea, Sabio Vega es increíble. El que haya visto su trabajo en Puerto Rico sabe que es increíble. Sabio Vega, el tío Sabio Vega, con el tema de entrada, es increíble. Pero este Sabio Vega es horrible, es decir, o sea, básicamente es latino, y eso era su gimmick. Y vaya, al menos es un latino de verdad, no es como Razor, quien es cubano, cuando realmente es solo una imitación de Al Pacino. Al Pacino ni siquiera es cubano, Al Pacino ni siquiera hace una buena imitación de cubano. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Excelente pregunta. Y me alegra que lo preguntaras tú, Alejandro. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, llegamos a esto porque Razor se lesionó. Razor se lesionó en la vida real, se lesionó de las costillas. De hecho, hubo mención de eso. El problema es que Razor, imagínate llegando a la final del torneo en contra de Mabel. ¿Tú de verdad te imaginas a Razor llegando a la final contra Mabel? Por favor, no. Entonces dijeron, no, bueno, lesionado, ¿sabes qué? Gracias al cielo, vamos a poner al tipo que siempre reemplaza a todos, aparentemente. Ese es su gimmick, quien es Sabio Vega. Y, o sea, Sabio Vega sabe hacer ¿cuántos movimientos? ¿Tres? Tal vez menos. La patada esta que da vuelta. El vender. Eso cuenta como movimiento. Y lanzar a alguien contra la esquina. Y eso es lo que él sabe hacer. Y en eso lo basaron. IRS no es demasiado talentoso. Y a eso terminó. Es como de que se puede añadir a esto. O sea, decidieron añadir esto porque dijeron 2 horas y media. Dios, tenemos que añadir más tiempo. Qué horrible, ¿sabes? O sea, y sí, básicamente es como de, bueno, al menos reemplazamos al cubano con el puertorriqueño. ¿Qué sabes qué cosa? ¿Sabes qué? No sé si alguna vez han visto a alguien imitando acento venezolano. Seguramente, o sea, siendo de donde ustedes son, seguramente ustedes lo han hecho. Me encanta porque cada vez que yo escucho a un mexicano imitando acento venezolano, imitan el acento cubano. Como se supone que eso es cubano, todos terminan sonando como Sebastián de la Sirenita, lo cual es mucho, muchísimo peor. Y es como, oye, yo soy venezolano, oye, es como de, no, señor, yo no soy Tito Puente, ¿sabes? O sea, bueno, en fin. Y sí, bueno, eso fue bastante malo, pero no sería lo peor que veríamos en este show.
Sí, bueno, si ya de por sí no me cae bien IRS, ¿no? Con este combate menos, y también si pongo a pensar en que concibió a The Fiend, tampoco pues le tengo mucho aprecio. Continuemos entonces.
¿A quién se habrá cogido, no? Aparte, ¿no? Se habrá cogido a, no sé, una demonia, ¿no? Imagínate, para concebir a un demonio como The Fiend.
Bueno, seguimos aquí en el episodio navideño con esos bonitos deseos de la familia. El primer combate de la noche en la cartelera principal. Eso es los cuartos de final, ¿no? Del King of the Ring, Sabio Vega contra Yokozuna. Y les quiero preguntar, porque en la network también ahora hay la chance de ver los shows, en algunos casos, en español. Así que, ¿alguno se animó a verlo en español o lo viendo en inglés?
Yo, bueno, me puse el parche en el ojo y la pata de palo y me bajé los peores 9 GB que he podido descargar. Pero sí, bueno, ya hablaremos de eso, pero es muy extraño todo lo que pasa con los comentarios en español durante el show, ¿no? Pero bueno, ahí seguiremos después cuando toque hablar de eso.
Yo lo comentaba porque me pareció gracioso. Porque primero estaban Carlos Cabrera y otro tipo que no sé quién era. No creo que mencionaran el nombre ni nada. Y estaba Hugo Sabinovich también, pero estaba al medio de los dos. Y ambos hablaban, ¿no? Y Hugo estaba sentado al medio, pero no decía nada. Estaba con los audífonos puestos, pero no hablaba nada. Solo tomaba notas, así como para su podcast. Pero yo tengo la impresión de que lo pusieron ahí como para que estuviera como en entrenamiento, ¿no? Como cuando recién llegas a un trabajo nuevo y te hacen que te sientes con alguien que ya está trabajando ahí mucho tiempo, ¿no? Y te toma notas, ¿no? Y de pronto te dices cómo debes hacer el trabajo. Me imagino que fue así, porque luego el otro se desapareció y Hugo tomó su puesto. Y básicamente comenta, claro, parecido. Así que bueno, fue un curso de entrenamiento rápido.
Es como cuando, antes de que yo dejara el directo, Andrés y Martín participaban en la llamada de Skype, pero no le dejábamos salir al aire. O sea, estaban los dos sentados en la casa durante toda la llamada con los auriculares de fuego, pero no salían, era para que vieran desde allá adentro cómo era el directo. Muy complejo, sobre todo, ¿no? Muy preparado.
Vamos entonces con este combate. Se ve que hace 2 semanas Yokozuna le ganó a Lex Luger. Lex se distrajo porque Jimmy Cornette abofeteó a su abanderado en ringside. Y la bandera de los Estados Unidos pues es sagrada, por eso se distrajo. Todd Pettengill entrevista a Sabio Vega y a Rizzo Ramón en backstage. Sabio está muy emocionado, dice que está difícil la cosa, pero lo va a intentar, dice en español y en inglés. Yokozuna ondea la bandera de Japón, la gente abuchea. Sabio se trae una bandera de Estados Unidos que tiene también junto otra de Puerto Rico. Muchos cantos de USA. Sabio intenta la patada giratoria con la que ganó más temprano, pero Yokozuna esquiva. Se ve a Owen Hart hablando por teléfono en backstage. Muy molesto, haciendo una promo a alguien que le ha llamado por teléfono, no sé qué estará diciendo. Yokozuna domina con un nerve hold. Luego vemos a Sabio aplicando la patada giratoria. Cornette se para en el filo del ring y Sabio lo golpea. Razor va a detener a Cornette también, pero Owen Hart aparece para atacar las costillas de Razor por la espalda, que están lastimadas. Sabio se distrae, Yokozuna va por él. Yokozuna se golpea en las gradas metálicas y el poste afuera. Sabio vuelve al ring, cuenta de 10 y victoria para Sabio Vega porque Yokozuna se quedó afuera del ring.
A ver, bueno, al principio acá del programa había dicho que hay muchos combates que se sienten muy parecidos y este es como el marco principal, ¿no? Hay mucho esta dinámica del tipo grande con el tipo más pequeño, una y otra vez, y es como realmente tedioso. Otra cosa, detesto el patriotismo con toda mi alma, esos cantos de USA, los detesto, de cualquier país, ¿no? Pero como uno consume tanto producto norteamericano, obviamente el mayor rechazo, el país que mayor rechazo me provoca son esos cantos de USA, esa facilidad de generar pop barato, no, nunca me ha gustado. Y bueno, además Japón, yo banco con toda Japón, cuántas cosas nos ha dado Japón, así que 1000 veces antes Japón que Estados Unidos, pero poco más, es un combate bastante flojo, carente de interés, simplemente la dinámica de David comillas contra Goliat y poco más.
Sí, realmente, yo creo que hay un par de términos que se pueden aplicar también a todo el torneo, como decía Andrés, que es lento, aburrido, sin emoción. O sea, es el torneo más insulso que haya visto en mi vida. Y miren que he visto torneos porque me gustan los torneos, pero, o sea, me gusta, incluso de todos los deportes que veo, o sea, es más insulso que el torneo intermedio del fútbol uruguayo, que es la cosa más aburrida que hay. Es un G1 de fútbol, ¿no? Con los bloques.
Tenía que hacer una referencia al fútbol porque uruguayo, ¿viste? O sea, es como de. ¿Sabes qué? Yo no sé si tú sabías, en Uruguay se dividen en 12 tribus, ¿no? Que es por cada posición en el campo que tienen. Están los porteros, los defensas centrales izquierdos, y así se dividen. Sí, se ve bien. Entonces, cuando se saludan en sus perfiles de Tinder, ya sí colocan: soy portero, soy delantero. Y yo, ah, mira, y los delanteros siempre se llevan, pues. Obviamente, más matches porque son delanteros, evidentemente. Es como, ya, perdón, Fede, tú continúa.
Yo obviamente soy portero, ¿no? O sea.
Sí.
Bueno, no hay mucho más realmente. O sea, este combate cuando lo vi en el papel, dije, bueno, es un poco interesante. Yo Yokozuna tenía cierto estatus, sabía, yo sabía que iba a llegar a la final, quería ver cómo resolvían eso. Obviamente lo resolvieron de la peor forma, aburrida, un conteo afuera, sin emoción, como también digo, define casi todo el torneo. Y capaz que un poco más corto todavía lo hubiese llevado, porque al ser lento, ¿no? Sobre todo Yokozuna, que es enorme y es lento, hace un par de cosas y bueno, todavía te puede llegar a emocionar un poquito, pero después de los 5 minutos que hizo, no sé, 4 movimientos, es como, wow, ya está, ¿para qué estoy siguiendo mirando esto, ¿no? Es un poco lo que genera todo el evento en sí.
Sí, yo creo que no, yo quiero que no piensen que soy un narcisista, solo que estoy peinado, es todo, por eso me toco tanto el cabello. A mí me encantó la promo de Sabio al inicio. Viste que hubo una parte en la que se trabó, no sé si ustedes lo notaron, que se trabó y dijo: ah, happy, be here. Es como de, y no, ya, ya la cagaste. O sea, es como de inmediato, I'm very good. Sí, no, es como, uff. No, y luego más adelante habría una promo que sería muchísimo peor, que realmente te haría pensar: dime, Sabio, ¿cómo llegaste hasta aquí exactamente? Y sí, bueno, o sea, no sé qué esperan que sintamos por el pobre Sabio Vega, cuando lo único que tiene para ofrecer es el hecho de que, pues, es puertorriqueño y no mucho más. ¿Sabes a lo que me refiero? Y luego, bueno, ya veremos más nombres importantes en el torneo, pero yo preferiría mil veces a Yokozuna que a Mabel. Pero bueno, este show estaría para hacer historia. Estaría para hacer historia y no para, pues, colocar a Yokozuna nada más de nuevo en el main event, ¿no?
A mí me pareció algo curioso lo que hicieron en este show con Sabio Vega, porque hubo mucho énfasis en el hecho de que está avanzando en el torneo, wow, que nadie se lo esperaba, que es latino, ¿no? Y le ponen entrevistas en español, hacen que lo entrevisten, como más tarde veremos. Me pareció curioso porque no es algo que hagan mucho, ¿no? En WWF y WWE en general. No sé si era porque estaban apostando por el mercado latinoamericano, qué sé yo. No creo que tanto así. Pero al menos algo de interesante tiene, ¿no? Que se enfocaran en eso porque, bueno, ahora tal vez vemos que sí, por ejemplo, a Asuka le dejan hacer promos en japonés, ¿no? Ya no hay la xenofobia que había antes con los japoneses y demás. Pero bueno, igual es algo, al menos curioso lo que pasa en este show, que es para un poco recordar, ¿no? El papel que tiene Sabio Vega.
De hecho, yo no sabía el resultado de nada, estaba un poco a ciegas, como Fede creo que había mencionado también. Y yo juraba que iba a ganar Sabio Vega porque había un excesivo énfasis en los comentarios en español, en Sabio en sí. De hecho, lo vimos 4 veces en todo el show. Pero bueno, no, así diré que lamentablemente no fue campeón porque, bueno, ya hablaremos del main event que fue una caca. La final.
Vamos ahora con el siguiente. Bueno, antes del siguiente combate, se ve a Jerry Lawler preparando su pie para que sea lo más horrible posible, porque más tarde tiene un combate con Bret Hart, que es un Kiss My Feet match. El que pierde tiene que besarle los pies al otro. Y por eso Jerry Lawler, pues, no se ha bañado en una semana, ¿no? Se ha untado cosas en el pie, tiene una media rota, ¿no? Para que el pie esté, pues, horrible. Y así cuando Bret Hart, pues, lo tenga que besar, sea, pues, realmente un castigo para cuando llega ese momento.
Muy noventas este humor. A ver, me gustó mucho la intervenciones de Lolor, es divertido durante de lo poco rescatable del show, al menos para mí. Pero le estaba mostrando la gráfica del combate del Kiss My Foot match entre Bret Hart y. Perdón, y Jerry Lawler, una amiga. Y hay un pie en la gráfica. Ella me dijo: ¿qué pie más extraño? Porque el dedo, bueno, está el dedo gordo, que supone que es el dedo más grande, ¿no? Pero el dedo que viene después, el segundo, es más largo que que el dedo gordo, así que le causó un poco de repulsión, así que mala elección de modelo de pies. ¿Tú también te pasa? ¿Tienes un dedo más largo?
El segundo dedo, al lado del dedo gordo, es más largo que el dedo gordo en mi pie.
Yo lo primero cuando me dijo ese comentario fue también mirar mis dedos, pero la biología estuvo bien ahí con mi pie. Lamentablemente, Alessandro, no sé, tu pie es... No sé.
Bueno, después, ¿qué tenemos en el show? El siguiente combate de cuartos de final. Bob Holly contra Roddy. Que Roddy es Road Dogg, ¿no? BJ James. Se ve que Roddy le ganó a Doink the Clown hace 3 semanas con distracción de Jeff Jarrett. Hace 6 semanas le ganó Bob Holly a Mantor para clasificar. Holly se lanza a buscar coberturas. Roddy sale del ring para refugiarse un rato. Holly intenta un Huracán Rana, pero Roddy lo lanza en Powerbomb. Roddy domina. Se pone a bailar varias veces. Holly salta desde la esquina, pero Roddy bloquea levantando la pierna. Cubre. Holly levanta el hombro justo antes del 3, o justo en el 3 más bien. El referee igual cuenta 3 y Roddy gana. Medio raro el final.
Sí, muy, muy anticlimático el final. Este combate no me desagradó del todo. O sea, por lo menos la actuación de Holly no estuvo mal. Al menos para mí fue competente y el wrestling no me aburrió del todo. Obviamente no estaba ni enganchado ni muy interesado en el combate, pero no le echaría la culpa a la acción del ring. Fue un combate bastante correcto. Y por ahí Roddy algún movimiento bueno hizo, una power. Esos bailes de mierda nunca me han gustado de él, pero bueno, es lo que tenemos. Así que, hablando en términos en ring, es de los más decentitos que nos ha dado este show. Así que por lo menos a este punto del show dije, no está tan horrible como pensaba, no tan... Me había ilusionado, dije, a lo mejor esto es más miedo más que otra cosa, pero no, la verdad me iba a equivocar.
Bueno, yo a diferencia de Andrés lo digo un poco así de combate, pero sobre todo porque odio a Roddy. Cae muy mal. El baile me parece horrible, pero no solo el baile, todo. O sea, lo veo y es como, qué tipo odioso, ¿por qué no le están dando una paliza? O sea, ¿por qué? Porque lo estoy viendo, me genera todo negatividad. Bob Holly está bien, o sea, los movimientos que hace los ejecuta de buena forma. Pero tal, el combate no es más que eso, que un par de buenos movimientos de él. Roddy no hace nada, o sea, ese baile molesto, horrible, y hace, no sé, un elbow drop y creo que un arm drag, o sea, no hace nada, es un hijo de puta. Ya vi que hoy es la versión como... más 18 y todos están diciendo cualquier palabra, así que yo lo voy a hacer también, que claro, me cuesta mucho pedirme por lo general.
Sobre todo hay que leerlo en Twitter.
Qué horrible, o sea, realmente es un combate que me hizo sufrir por eso, por ver a Roddy y por el final, sobre todo, que quedó ahí cortado y como anticlimático, como ya dijeron. Lo peor es ver de vuelta a Roddy, ¿no? Que esa es la peor parte del combate.
Que además viene con Jeff Jarrett, así que imagínate.
Sí. Que esa de hecho es la peor parte, ¿sabes? El hecho de que venga con Jarrett. Que es como de, a ver, o sea, no te puedes conseguir mejores amigos, no hay alguien mejor a tu alrededor, o sea, habla muy mal de tu persona cuando te rodeas de gente así. Gente como Jarrett, gente como esas tantas personas, uy, ya casi iba a decir uno, pero nada, no, tantas personas así, o sea, es como de, tienes que rodearte de personas positivas en tu vida, y justamente a Roddy es como de, ah, sí, voy a irme con Jeff Jarrett, que es lo peor que podría pasar, bueno, el hecho de que estés asociado con Jeff Jarrett ya es bastante malo, ¿no? Y sí, a ver, o sea, es Roddy, es uno de los Armstrong, ¿no? Por un lado uno pensaría, bueno, algo tiene, algo de talento debería de tener. No, el hecho es que no, toda su vida, toda su carrera se la debe a poder decir su nombre, lo cual es bastante, bueno, cuestionable, ¿no? El hecho de que decir si tiene talento o no. Y sí, o sea, el hecho de que tu avance a las semifinales de este torneo sea ir en contra de Bob Holly, ya habla bastante muy bajo de tu nivel. Y no solo eso, sino es el hecho de que, a ver, o sea, ya déjame tomar un trago. Y no es el hecho de que, es como de, ¿Qué torneo? Imagínate este torneo. Yo te, no, no, imagina, no, imagina por un momento que no es King of the Ring 1995. Es un torneo, ¿no? ¿Qué sé yo? Nacional Batalla de Gallos de Venezuela. Y entonces viene y está. Sí, vamos a tener a Undertaker. Vamos a tener a Shawn Michaels y a Yokozuna. Y, mira, no, qué buenos nombres. Y luego viene y dicen, y vamos a tener a Rowdy. Perdón. ¿Quién? Y media, perdón, uno de los cuartos de finales es Rowdy versus ¿quién? Ah, Sparky Plug, ese, ok.
La batalla de los gallos.
Y en la semifinal, este tipo llega a la semifinal contra ¿quién dices exactamente? Ah, contra el puertorriqueño, Savio Vega. Qué vaya mierda de torneo, ¿no? O sea, el hecho de que el secuaz. El Patiño de Jeff Jarrett está en la semifinal de este torneo. Ya habla bastante mal de este torneo, ¿no? Mira, te lo voy a decir así. Jeff Jarrett estuvo en la clasificatoria de este torneo contra The Undertaker. Y no clasificó, lo cual es grandioso, ¿no? El hecho de que Undertaker eliminara a Jeff Jarrett en este torneo. Pero ponte a pensar el hecho de que el hecho de que colocaran no a Jeff Jarrett, sino a su Patiño en este torneo, no habla precisamente bien de este torneo. Y sí, o sea, ¿qué sabe hacer Rowdy? ¿Un Andrade? ¿Correr a las cuerdas? ¿Y recibir el conteo de tres? Y ni siquiera eso último pudo hacer bien porque ganó. O
Muy horrible.
sea, el entonces, sí, no, terrible. Y bueno, no sé. Yo, mi caballo era Holy aquí definitivamente, pero no pudo ganar. La venganza llegará más adelante con Savio Vega, que yo me sentí más latino que nunca cuando Savio Vega ganó, quiero decirte eso. Y sí, o sea, esto fue espantoso. Que vaya cuartos de finales, ¿no te parece?
Sí, bueno, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Con el hecho de que se pueda encontrar la batalla de los gallos, ¿no? Digo, podría. ¿Por qué no hubo un dance-off, ¿no? Entre Savio Vega y Rowdy, porque si ambos bailan saliendo al ring, creo que
Ganaba Savio Vega, ganaba
claro,
Savio Vega. O sea,
pero es una oportunidad perdida en
tú
el
crees que ese
combate, o
flow
sea.
caribeño es de a gratis? Savio
¿Por qué
Vega,
no lo busqué en
tin,
el
tin, tin,
combate?
tin,
Era una
tin, tin,
oportunidad
tin,
perdida.
ya, se acabó. O sea, na, te digo que Savio Vega nada más tenía que agarrar a alguien del público y tin, 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 ya, se acabó, ya. Rowdy es como, ya, sí, bueno, ya, se acabó. O sea, no puedo competir contra eso y es como, sí, que aquí iba a ser Rowdy, iba a ser lo de. Porque, oh, gran pase, sí, bueno, en fin. No, sí, no. La semifinal es el mejor momento cuando lo eliminan. Pero mientras tenemos que soportarlo a él en cuartos de final.
Antes de
No
pasar
sé
a
por qué.
a lo
Por.
siguiente, a la
Dale.
gente que no nos está viendo por YouTube y que nos está escuchando en ebooks, en Spotify, dejen de hacerlo. Vayan a ver YouTube porque aquí hay más humor visual al parecer y ojalá estén borrachos cuando escuchando esto también, una recomendación. O lo más drogado que se pueda, porque no hay mucho que jugo que sacarle esto. Aprovechen todo esto medio audiovisual que tenemos porque se van a perder algunas cosas escuchando esto.
Veo aquí que se encogen las cámaras. Y eso, bueno, se mueve el Skype y demás. Y veo que es porque alguien está hablando por el chat, así que voy a hacer que entre la llamada. Así que un momento, veamos que se añada esa persona. A ver, veamos. No sé si entrará con cámara, no sé. Bueno.
Ah, ya, podría ser cualquiera.
¿Qué es lo que sigue? A ver. Ah, bueno, hay una entrevista con Shawn Michaels que viene ahora.
Pero la entrevista de Shawn Michaels no se escucha en absoluto. O sea, como que el audio está tan
Ah,
mal que no le
sí.
escuchan nada. O sea, ¿qué vamos a comentar sobre eso? ¿O alguien le entendió bien de acá de lo que dijo Shawn Michaels? Yo no le escuché nada.
Marico, mi
Tenemos
mamá está en
a
el chat.
Carlos Porcapura
Perdona.
en el chat. ¡Ey!
Hola, buenas.
¡Ey, qué tal!
Ya, porque no se ve la cámara, Carlos.
¿Cómo
Hola.
pongo la cámara?
No, yo sí la veo, solo que para
Yo creo que
ponerla
la
en.
cámara va hacia el rostro.
Ahí ya, aquí estoy.
Ahí
¿Qué te
está,
pasa?
ahí está mejor, ahí
¿Qué
está
pasa de
mejor, ahí está mejor.
cabeza ahí? Carlos.
Está de cabeza a la vez. Acá escuchándolos ahí, están narrando, claro.
Ya, tiempo, que Carlos estuvo ya tiempo aquí. Ok, ahora sí. Carlos estuvo en el último Off Topic, donde hablamos sobre la lucha libre peruana. Y uno, el primer comentario fue, por fin, lucha libre peruana. Es como, deja, mira, yo sabía que tenía que traer este tema a colación. De nuevo, Carlos, gracias por estar en ese programa. Y nada, no sé, ¿alguna vez has visto King of the Ring 1995?
No, pero... por parte, por highlights, he visto unas cositas, pero no todo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué comentario tienes para nosotros ahora en el show navideño? Estoy viendo de poner tu cámara. Aquí le he puesto un momento. Aquí está. Voy a poner la parte también en la transmisión.
O si quiere que aproveche de hacer alguna pregunta, ¿no? Cualquier cosa, total. Esto es el show de Navidad. Podemos tener paréntesis, yo creo, ¿no? Puede ser flexible.
Y voy a traer mi trago, pero ya se lo volaron ayer.
Oh. Claro, me imagino por las fiestas.
Sí, no, pues tengo mi agua acá.
Ah, está bien.
Algo sabe. Una pregunta,
sí, dime.
Una pregunta, Alessandro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien llamó a Ras de Lona? Es, incluso puede ser que haya sido yo mismo. Es muy probable antes de pertenecer acá. Porque yo me acuerdo que la última vez que llamé fue cuando Bailey y Sacha fueron campeonas en pareja, yo todavía me acuerdo, y estaba Martín, que estaba haciendo un reemplazo, ¿no? Ese fue como un foreshadowing, ¿no? Nadie hacía presagiar que ese iba a ser el nuevo trío de Arras de Lona, pero se extraña eso de gente llamando al directo. Por ejemplo, como yo ya no quiero llamar al directo porque es extraño, ¿no? Yo ya estoy parte del staff, ¿no? Es, hola chicos, les quiero preguntar esto. La verdad que no puedo hacerlo. Además, respeto la división de marcas. Pero siempre pasa que cuando alguien llama, hay gente que se anima y llaman también. Entonces, ojalá en futuros directos también se mantenga esa costumbre, porque siempre es interesante ver la opinión de la gente que nos escucha, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y está ahí el espacio, así que si se quieren animar a llamar, entren, ¿no? Cámbienos el tema que estamos hablando, ¿no? Díganos que estamos, no sabemos de wrestling, ¿no? Entren a decir lo que les dé la gana aquí en el programa. En
directo. ¿Te imaginas que hagan eso de ustedes? ¿No? Que saben de lucha, ¿no? Alguien de Iztapalapa nos llama y que, ay, ¿qué van a saber ustedes argentinos? Y es como de, pero señor, nosotros no somos de allá. Porque siempre pasa. Es lo común, ¿sabes?
Claro.
O sea, hay un video que es como el video con más dislikes en la historia de YouTube, que es Alessandro y
Carlos.
Y Carlos, hablando de Andrade.
De Andrade, ajá.
Y entonces, ¿qué van a saber ustedes, argentinos? Y es como de, o sea, ¿qué?
Qué maravilloso.
No, es buenísimo. O sea, ese es el hate que yo apoyo, el que me da risa. O sea, es espectacular.
Muy gracioso. Los comentarios en YouTube, sobre todo, son graciosos porque... la gente que nos escucha por YouTube, o la gente que, bueno, no todos, ¿no? Pero mucha gente llega a YouTube y no escucha a Ras de Lona comúnmente, ¿no? De pronto se encuentra un video con un título que le llama la atención y lo ve, ¿no? Y por eso llegan ese de Andrade, por ejemplo. Hay uno que es de Monday Night, que es Shawn Michaels, ¿no? Hablando un poco contigo, Walter, acerca de cuando Shawn Michaels pasa movidas en backstage, ¿no? Con The Click, influencia sobre Vince y demás. Y el título del video es algo así como el show de Shawn Michaels, ¿no? Y cuando... la gente escucha, que es solo audio, ¿no? Y hablando de eso, dice, ¿qué es esta basura? ¿No me han mentido? ¿Qué cosa es este video? ¿Por qué está en YouTube? ¿Sáquenlo de YouTube, ¿no?
A mí, ¿sabes qué? Me pasa con la reseña de las momias de Guanajuato, que vayan a verla, que la gente dice, ¿qué es esta vaina? Y es como de, bueno, ahí dice, reedición de las momias de Guanajuato, 1980 y tanto. Tú fuiste el que diste clic aquí, yo no sé cómo tú llegaste acá. Pero a ver, no, a ver, Carlos llamó. Carlos, ¿qué pasó? ¿Cómo estás?
Bien, acá viéndolos y escuchando lo que están hablando de aquí vamos a rindo del 95.
¿Qué querías preguntar ahora? Dale, dale.
Ah, Carlos, te quería preguntar algo. ¿Viste SmackDown hoy día, no? ¿Usted ve SmackDown esta semana? Hay directo mañana, Alessandro, porque después Martín me va a matar y después estamos metiéndonos en territorio.
No, pero, sí hay, pero dale nomás.
Bueno, Carlos, ¿qué te pareció, no sé, el Kevin Owens versus Roman Reigns en la Steel Cage? A lo mejor ahí Fede se anima, que es tiene la camiseta de Kevin Owens también, a lo mejor vi el combate ya, ¿no? No sé.
Ah, sí, estuvo buena la lucha. Me sorprendió que lo ponieran al opener, pero sí, sí estuvo buena la lucha.
Yo creo que fue por lo de la NFL, ¿no? Que querían aprovechar el público y tiraron como un combate fuerte. Ahí no sé si alguno de ustedes vio el combate y quiere opinar de él, no sé.
Y la cosa es que tuvo más rating en el programa.
Yo lo vi en YouTube y... Bueno, me llamó la atención sobre todo el final, ¿no? Cuando esposan a Owens ahí a la jaula para que no gane. O sea, porque siempre pasa esto, ¿no? Ya Martín pregunta si hay directo. Ya, no hay directo porque no ha visto nada. Yo también estoy ahora borracho el sábado por la noche, ¿no? Así que dejémoslo para luego. No sé si la próxima semana tampoco creo que habrá, pero bueno. Son las fiestas. O sea, lo que estábamos hablando en el último show, ¿no? En el TLC. Cuando yo, como yo predije, ¿no? Porque soy un clásico del wrestling, ¿no? Un Jim Cornette de la vida. Dije, claro, está perdiendo Kevin Owens porque interviene Jey Uso en este combate de escaleras, ¿no? Así que hay que hacer una steel cage match para que nadie interrumpa, ¿no? Y así, pues, hay un ganador fijo, ¿no? Un ganador claro. Pero, por supuesto, un steel cage match no tiene nada que ver con que alguien interrumpa o no, porque sale Jey Uso, mete las esposas, ¿no? Y termina haciendo que Owens pierda por eso. Así que, al final no se resolvió nada. Pero bueno, ahí está. No creo que haya otro combate entre ambos. Me imagino que la rivalidad terminó. Pero lo que más me gustó, aunque no sé, porque viene Royal Rumble, ¿no? Y siempre Royal Rumble, pues hay un retador al título, pero no es tan importante porque los importantes están en el Royal Rumble para ver quién sale como retador, ¿no? Pero lo que más me gustó de SmackDown fue algo que no pasó en SmackDown, sino en Talking Smack, que también compartí ese video en el Telegram, cuando Daniel Bryan hace una buena promo diciendo que nunca ha ganado una Battle Royal, ¿no? Pero está Paul Heyman ahí en el panel y le dice, ah, pero voy a ganar Royal Rumble y voy a ir a matar a Roman Reigns, ¿no? Y así sea campeón o no, igualmente, así no sea campeón de WrestleMania, igual yo luego también voy y le pego, ¿no? Porque no me cae bien. Así que me gustó esa promo de Daniel Bryan y también la idea de que puede ganar Royal Rumble.
Puede ser un candidato.
Definitivamente lo están poniendo de esa forma. Yo no sé si... Yo creo que lo merece totalmente, merece ganarlo, pero ¿en verdad lo necesita? Esa es la gran pregunta. Bueno, ya el pobre Walter, ya que Big E ya es campeón intercontinental, yo creo que podríamos descartar que ganase el Rumble, pero bueno, no sé qué opinan ustedes.
No, yo creo que ahora que Big E es campeón intercontinental, lo descarta como ganador del Rumble. Y aunque Bryan ganase, que creo que el hecho de que ya nos están dejando los indicios, no sé si ya lo podemos dar como un ganador certero, pero incluso si él ganase, no creo que sea para vencer a Roman Reigns. Creo que precisamente el chiste es que vayan a hacer esto que por tanto tiempo hemos pedido, que Roman Reigns siendo un campeón heel dominante por muchísimo tiempo hasta que finalmente alguien lo destrone. Quien en el futuro sería Big E, ¿no? Quien es a quien yo apoyo. No sé si Bryan sería el candidato número uno, probablemente, bueno, dado que es el único participante por defecto, sí lo sería. Pero yo lo veo así, yo creo que Big E de momento ya no. Y ¿sabes qué? Yo antes pensaba, sí, ¿sabes qué? Sí, debería ganar el Royal Rumble, debería ir con todo. Pero viendo las circunstancias actuales, creo que, y también un poco de la respuesta del público, creo que hacen bastante bien el hecho de aguantarlo un poco. Entonces, sí, yo por qué no, voy con Bryan y que Roman lo destruya y continúe con ese reinado, ¿no? Y un saludo a mi papá y a mi mamá que están viendo este chat. Ustedes deciden elegir los peores programas para verme, ¿verdad? O sea, en verdad, hay un Walter Rosales ahí en el chat, ese es mi papá. Porque él es Walter Rosales, yo soy Walter Rosales Jr., ¿ok?
Claro,
Walter Classic. Es Walter Classic. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás? Bendición.
Bueno, ahí está su hijo, señor. Así que, bueno, ¿qué puedo decir? ¿Cómo está? ¿En qué condiciones está para el programa de hoy, no? Pero bueno, Carlos, antes de dejarte ir, déjanos algo más.
Dinos
algo
antes Alessandro.
De dejarte aquí en el programa.
Bueno, saludarlos y que pasen... Ya vamos a pedir ese año y sigan tomando para poder seguir verlos.
Que tengas buen día, Carlos.
Dale, un saludo. Sí. Feliz Navidad.
Cuídense.
Feliz año nuevo.
Saludos, Carlos. Gracias por el topic.
Cuídense. Gracias a ti.
Tenemos que poner over ese off topic. Vendérmelo, Walter, que yo aún no lo escuché. A mí ya viendo, ¿no? Cómo es, ya tengo ganas de escucharlo. Seguramente lo haga mañana porque lo voy a seguir tomando y se lo escucho borracho. No entiendo nada, pero vendenos eso antes de pasar a la siguiente lucha.
Creo que ni te escuchó.
No, yo escuché que le pasara los topics y luego.
No, que lo pusiera sober.
Ah, no, bueno. No, a ver, vayan a ver el especial de Off Topic. El primer episodio fue sobre. El primer episodio de regreso fue sobre la lucha libre venezolana, viviendo la lucha libre en Venezuela. Y esta vez fue sobre viviendo la lucha libre en Perú. Así que hablamos con Carlos, quien es también killer. Y ahí nos contó, ¿no?, algunas anécdotas interesantes, ¿no? La aparición de Kenta, Eddie Edwards, Chris Hero, Cesaro, Sami Zayn en Perú, cómo eso ayudó a la escena allí. Y vamos a también en el futuro, pues, tachar más países de Latinoamérica, ¿no? Vamos a invitar a gente de España. Me gustaría Colombia, ¿por qué no? Chile, Puerto Rico, México, quién sabe. En México tenemos tantas opciones, no sé quién. Pero vaya, ahí tenemos ahí. Y también, aprovechando, voy a ver si en enero de este año, no sé si el primer programa del 2021 o el segundo, voy a traer a una mujer a comentar sobre Wonder Woman 1984. Me gustaría tener una perspectiva femenina. Así que si ustedes conocen una youtuber, bloguera, lo que sea, fanática del wrestling o que hable de películas, mujer, por favor, háganmelo saber, que yo tomo todas las recomendaciones en cuenta y ahí traemos a alguien, ¿no? Si no, le ponemos peluca a Alessandro.
Es que ser fanática de wrestling, youtuber, son demasiadas cosas juntas, o sea.
Bueno, o sea, yo digo, o sea, porque capaz es como de, no, bueno, ella habla del wrestling, pero en YouTube, bueno, tráela a ella, pues, ¿no? Con tal de que hable de wrestling y de películas, adelante.
Bueno. Bueno, sí, ese show. No lo he visto. Todavía no escucho el off-topic también porque no he tenido tiempo ahora en las fiestas, pero recuerdo ese show con Eddie Edwards cuando se hizo mi mejor amigo y me saludó en el público. Pero bueno, sigamos entonces con King of the Ring. Voy a acomodar mi cámara aquí que se movió con la llamada.
Estamos en la promo de Shawn Michaels que no se escuchaba.
Sí. La promo de Shawn Michaels es con Todd Pitt en el que lo entrevista. Clasificó ganándole a King Kong Bundy en Raw, y bueno, Shawn dice que ser grande no hace que alguien sea bueno. Ningún hombre de ningún tamaño puede aguantar su super kick, y se lo hará saber a Kama, Mustafa. Y luego, bueno, dice un comentario final que no se entiende nada porque no se escucha. Así que, y bueno, Vince ríe y dice, qué gran comentario Shawn Michaels, y luego yo lo seguí como tres veces y no escuché nada, así que bueno. No sé qué habrá dicho, pero me imagino que habrá sido bueno.
No, yo no tengo nada que agregar porque no escuché absolutamente nada, así que...
Yo sí tengo una cosa que agregar, bueno, pero es de la entrada de Shawn Michaels, no de esta promo. Igual esto cuenta. Entonces ahí te viene tu otro Walter dato de la velada. ¿Sabías que fue cortado de la edición de la Network, pero Shawn Michaels, hijo de puta que es Shawn Michaels, ¿no? Qué mamá huevo que es Shawn Michaels. En esa época, Shawn Michaels, ¿sabes qué hizo? Para demostrarle al público de que, hey, no voy a ganar este torneo y estoy molesto. ¿Sabes qué hizo? Fue hasta donde estaban las cosas estas de el atuendo del rey del ring, ¿no? Y se puso la corona. Y la corona, evidentemente, le quedaba gigantesca. ¿Por qué le quedaba gigantesca, Alessandro? Porque la corona evidentemente estaba hecha para Mabel, no para Shawn Michaels. Entonces Shawn Michaels rompió el kayfabe por completo, demostrando a la gente que esa corona no le iba a quedar, por lo tanto, esa corona no iba para él. Y esa escena la cortaron de la Network. Porque qué hijo de puta que es Shawn Michaels, ¿verdad que sí? Pero
bueno. Pero en cuanto a Cristo, de Walter, y cambió.
Sí, no, cambió, o sea, no, a ver, yo estoy muy feliz por él y en verdad...
Yo
o sea,
me sí. Di cuenta de en esta entrada que la música sonó raro cuando entró Shawn Michaels, es como que empezó no en el inicio de la música, sino en la network, empieza un poco más tarde, ¿no? Y digo, ah, qué raro, habrán puesto la música después por algún motivo, ¿no? Pero ahora que lo comentas, pues fue para que cuadró luego con la música cuando llega al ring, ¿no? Así que, bueno, ahí está. Ya entiende por qué.
Exactamente. Sí, o sea, es que, ¿qué te digo? ¿Qué hijo de puta que es Shawn Michaels? Bueno, ¿qué hijo de puta que era Shawn Michaels? Yo estoy muy feliz de que haya cambiado, o sea, realmente claro. todos pueden cambiar y yo estoy muy feliz de que él se sienta bien y que todos estén bien, pero vaya, perdona, pero nunca olvido, ¿sabes? Es como, eso pasó, ¿sabes? Yo no, nada va a borrar el hecho de que tú la cagaste y el hecho de que Shawn Michaels... Cago, amigos míos. ¿Y a dónde estás tú? Ah, aquí está para poner el bote. Y sí, o sea, Shawn Michaels la cagó, ¿qué te puedo decir?
Sí, nos alegramos de que Shawn Michaels haya encontrado a Dios y luego haya hecho equipo con él en un pay-per-view.
Recuerdo que hizo equipo Ride. Con él en un pay-per-view. Qué gran pay-per-view. ¿Tú crees que ese pay-per-view lo viene en el cielo? Tipo en el cielo, ven que, ah, mira cómo hizo Chutrapa, bueno, hay que invitarlo para que venga, sí, ¿no? O sea, imagínate cómo serán las carteleras en el cielo aparte.
Bueno, haciendo un poquito el link con Off Topic, hicieron un programa sobre The Last Ride, hay un capítulo dedicado totalmente a Shawn Michaels y Triple H, todos al el fin de una era. Y habla como Undertaker, ¿no? Le caía muy bien Shawn Michaels y de pronto él conoció a Cristo y se volvió totalmente diferente. De pronto ponen un montaje con Shawn en la iglesia, sentado, viendo a Jesús al Señor en la iglesia. Es genial. Así que vean The Last Ride porque eso es lo más destacable de ese capítulo, Shawn Michaels encontrando a Jesús. Ese es el sentido de la Navidad, básicamente, ¿no?
Y por cierto, ahora que hemos hablado, hecho hype de Off Topic, solo mencionar que Arras de Anime debe volver. Y tengo un par de programas ya pensados, uno con Walter para ver Batman Ninja y otro con Kim para ver, ¿cómo se llama esta película?
Perfect Blue, y por favor, Perfect Blue.
Perfect Blue, sí. Así que bueno.
Y yo también, si ojalá, no sé, aquí tú sabes que yo siempre te presiono un poco, Alessandro, pero si quieres hacer los live action de Rowan y Kenshin el próximo año, considérame, yo quiero hablar de Kenshin, quiero hablar del Jinchu 4 horas, así que ahí me dices.
Ahí está, 2021, coming soon. Vamos con el siguiente combate, que es cuartos de final, Shawn Michaels contra Kama Mustafa. Kama le rompe una corona negra de flores a un fan de Undertaker, o no sé si es un fan, es las criaturas de la noche, ¿no? Un tipo con la cara blanca, pintado, vestido de negro, ¿no? Una chica a su lado. Y bueno, Kama le rompe esa corona de flores, también se sabe que fundió la urna de Undertaker para hacerse una cadena de oro. Así que es un desgraciado. Kama clasificó ganándole a Duke de Dumpster Drowsy. Luego Shawn demuestra que es más rápido, esquiva los golpes de Kama, golpea a él. Kama saca a Shawn del ring, distrae al referee para que Teddy Biasi golpee a Shawn afuera. Kama lanza a Shawn de espalda contra un poste. Se ve a Joe Frazier viendo el combate en la tribuna. Está como con boca abierto, ¿no? No sé si, bueno, secuelas de una vida de boxeo, ¿no? Hay golpes a la cabeza, pero bueno. Kama domina atacando el abdomen. Shawn se recupera. Quedan menos de 2 minutos porque el combate tiene un tiempo límite de 15. Buscan coberturas. Shawn al final intenta un sunset flip. Finalmente lo consigue. Así que cubre, pero el tiempo termina justo antes de que pueda llevarse la victoria. Empatan entonces y los dos se van eliminados. Kama sigue atacando a Shawn luego del combate. Shawn lo derriba con una switching music. Y luego como que le reclama a Vince, ¿no? Y bueno, Shawn Michaels ahí rompiendo un poco el kayfabe, pero no tanto.
Creo que lo que más destaco de este combate es esa frase de Shawn Michaels al final del combate que resume todo este pay-per-view. ¡Bullshit! Eso es lo que dice. Y estoy totalmente de acuerdo con Shawn Michaels. Eso fue lo que fue el pay-per-view en su totalidad. Pero hablando del combate, no estuvo mal, fue de lo mejorcito, pero otra vez no lograron involucrarme y se me hizo largo por eso. Pero la acción no estuvo mal. Es esos sentimientos encontrados que tengo con este combate. Hubo buen hacer, pero fue largo para mí y no pude involucrarme. Y es gracioso, bueno, porque vemos todo lo que es los cruces del torneo y los nombres que son más atractivos, que son Shawn Michaels y Undertaker, no, ninguno llega a la final, entonces todo es bastante, bastante malo. Pero bueno, como combate no está mal, pero la verdad, de aquí en adelante, poquito lo que se puede decir bueno de este show.
Sí, totalmente. Yo creo que es de los... Decir de los mejores sería como decir que hay algo bueno en realidad, ¿no? Entonces, es de los no tan malos del show. Y sobre todo a mí me encanta ver lo over que está Shawn Michaels, ¿no? O sea, es maravilloso que el tipo hace el keep up nada más, o sea, se levanta y la gente... Shawn Michaels. O sea, el tipo hace una mirada a la cámara y tira un besito y la gente, me imagino, muriendo. Las mujeres
también. Las mujeres, ¿no? Las mujeres y que mucha ropa, mucha ropa. Y él... Sí, obvio, obvio.
Bueno, yo lo estaba mirando en mi casa y le mostré a mi madre un segundo y fue como... Le gustó, obviamente, el Shawn Michaels de los 90. Porque claro, justamente el chico rompe corazones y super over y no sirve de nada en el combate de over que está, porque el combate es una porquería al final, lo arruina todo porque no tiene esa emoción de nada, o sea, justamente el torneo menos emocionante del mundo. Y lo peor es, como dice Andrés, no es que haya algo realmente malo en sí, es que es como, bueno, estoy mirando, ¿no? Faltan 2 minutos. Ah, bueno, no gana nadie. ¿Qué pasa si no ganan? Ah, pierden los dos. Bueno. ¿Alguien tiene hambre? Es como... realmente es la nada misma. Y lo peor de todo es... queda fuera Shawn Michaels. O sea, tenemos de estos... todos estos luchadores... la posibilidad de ver 2 combates... o hasta 3 de alguno. Tenés a Shawn Michaels. Tenés a Sabio Vega. A Mabel. ¿A quién vas a ver solo una vez? A Shawn Michaels. ¿En serio? ¿A quién mierda cogió esto? Es un nivel de pereza, Fede jugando al TEW, ¿no? Es como, ah, no sé cómo seguir bugueando, ah, estos son muchos combates. Empate, se eliminan los dos, listo, uno menos. Es algo así, es horrible.
Yo sí te voy a decir mi meta para el 2021. Es verme también como el Shawn Michaels de los 90. O sea, no. Voy a necesitar algo de esteroides. Pero
un poco de Somas, no, un poco de painkillers.
Sí, no creo que haya tanto problema en conseguir eso. Pero, o sea, sí, o sea, mira, primero yo quería responder un comentario. ¿Dónde estás? Martín, que dice que invite para los topic de Wonder Woman 1984 a Dana Alquati. Me encanta Dana Alquati, tremendo, tremendo material que hace en YouTube, muy recomendadísimo. Ella es de Caracas, entonces es venezolana, vive en Rumania, pero no sé si podamos llamarla para Wonder Woman, porque no, o sea, hay que decirle, mira, aquí también te bebemos mientras hacemos reseñas, y va a decir, bueno, sí, supongo. Igual, si ustedes tienen sugerencias, déjenmelas en Twitter, por favor, ahí dejemos un tweet. Que desde la cuenta oficial de Armas de Alon leímos el tweet. Este combate. ¿Qué pasaría si yo te dijera que este fue el mejor combate de la noche? O sea, este realmente fue el mejor combate de la noche. Y probablemente el mejor combate que ha tenido en su vida. Kamal Mustafa. Godfather. Papa Chango. Charles Wright, vaya, es el mejor combate que ha tenido en su vida. Gracias.
En Monday Night tenemos todavía tiempo para verlo más. Puede ser que el mejor combate que haya tenido en su vida fue cuando lo noqueó en un shoot Bart Gunn en el
Bronco. Mira, el mejor combate que ha tenido en su vida fue este, y todo gracias a Shawn Michaels, que decidió vender para él, porque es el tercer combate del show, ¿verdad? Y me voy a repetir en el comentario. ¿Cuántos movimientos sabe hacer Kamal Mustafa? Backbreaker, puño y arrojar a alguien fuera del ring. Eso es todo lo que sabe hacer Kamal Mustafa. Y Shawn Michaels manejó todo eso a la perfección, vendiendo así de, ah, no, qué dolor enfrentarme a este tipo que se supone que sabe de UFC, pero realmente no sabe nada. Y fue llevadero, eso es lo que te puedo decir. Creo que es el combate más decente que ha tenido Kamal Mustafa. De hecho, recuerdo que hace mucho tiempo lo vi en un top, en esos de YouTube, de luchadores malos que han tenido buenos combates. Y una cosa así. Y como decir, realmente este es el combate más decente que ha tenido Kamal Mustafa. Todo gracias al selling de Shawn Michaels. Que luego me pongo a pensar, es como de Shawn Michaels. Shawn Michaels aguantaba contra Bret Hart, pero de pronto no puede ganarle menos de 15 minutos a Kama Mustafa. Es como de, ese cambio a Babyface no te hizo mucho bien, ¿verdad? Pero es todo porque están apostando por Diesel, ¿sabes? Es todo porque están apostando por su mejor amigo. Que incluso su mejor amigo dice como que sí, bueno, debieron haber apostado por Shawn. Y qué triste, o sea, no sé, toda esta situación me da mucha pereza y mucha tristeza. Y incluso Shawn Michaels se lo toma así. ¿Sabes? Ya dije que Shawn Michaels puede ser un verdadero hijo de puta, pero la realidad es que, no sé, creo que tenía hasta sus razones, ¿sabes? Y bueno, este combate fue el mejor de la noche. A partir de aquí la solo vamos en picada, amigos míos.
Y antes de pasar, bueno, ahora que estoy viendo harto comentario en el chat de lo guapo que era Shawn Michaels en los 90, hagamos un contraste con las estrellas de hoy, ¿no? Que yo sé que muchos vieron el comillas, entre comillas, el main event de Survivor Series y dudaron de su heterosexualidad. ¿A quién encuentra más guapo entre Roman Reigns, Drew McIntyre y Shawn Michaels? En orden.
Está difícil, ¿no?
Desde la más absoluta heterosexualidad este comentario.
¿Cómo es? No. ¿Roman Reigns, Drew Michaels de los 90?
Claro, de los 90, porque el de ahora no compite.
Yo diría Drew, Shawn Michaels, Roman.
¿Sabes? Yo también me voy así. O sea, yo, desde mi punto de vista completamente heterosexual, yo creo que me voy más por allí, tipo, o sea, las tipos de mujeres que más me gustan, es que a mí me gustan bajitas también. No, ¿sabes qué? Yo creo que pongo primero a Shawn, luego segundo a Drew y luego de tercero a Roman, pero Roman es muy guapo.
Roman también es guapo. Tiene buen cabello, no, sobre todo obvio, ahora se ha puesto sí. En forma. Pero yo sí también lo pondría en el puesto 3, ¿no? Y siempre el primero, o sea, el primero lo compiten Drew y Shawn. Y yo creo que también me quedo con Drew primero porque yo siento que te va a tratar bien, ¿no? En cambio, Shawn, pues, es un desgraciado, así que no merece el puesto 1.
O sea, uy, te casarías sí, con verdad. Drew, sí, no, te casarías no, con Shawn, Drew, te pedirías a Roman y mataría a Shawn Michaels.
Shawn yo creo que es el tipo de persona que... No quiero decir la palabra. Vamos a decir que te ensucia la espalda, ¿no? Te ensucia la espalda y en vez de limpiarte te dice, bueno, ya, bueno, no, ya, vete, ¿no? Ya pedí el Uber. Y es como de, coño, ¿qué pasó? O sea, aunque sea límpiame, ¿no?
Si alguna marca de confort nos quiere auspiciar, este es un gran momento para hacerlo, ¿no? Así que...
Drew en cambio te dice como, oye, no, mira, pero ya es muy tarde, no, quédate, no, o sea, no, es que mañana trabajo, mira, te presto mi laptop, no, o sea, no te preocupes, o sea, eso es lo de menos, ¿me entiendes? Pero Shawn es como, bueno, ya, váyase, ¿no? Ya pedí el Uber.
Claro, no, y mira, también hay Martín en el chat da el argumento de que, pues, Roman Reigns es el jefe tribal, así que también te asegura una estabilidad económica, pues, ¿no? Una estabilidad, también un estatus social, así que está bonito también, Roman Reigns.
Siento que este segmento del show es como ese capítulo de Seinfeld, que es que no somos homosexuales, pero no tiene nada de malo, ¿no?
Ahí... Gracias.
A ver, o sea, yo creo que en este programa hay al menos un homosexual por estadística. Yo no soy. Pero al menos por estadística, uno de nosotros cuatro lo es, entonces no tiene absolutamente nada de malo. Y yo creo que me voy por con Shawn Michaels, sí, número uno. El número one, definitivamente. Por atractivo físico, pero Alexandro me hace cambiar mi voto por Drew, número uno, porque yo sé que él me trataría mejor. Esas son las preguntas y me pongas a pensar que usted un sábado por la noche dijeron, sí, vamos a ver qué está haciendo Arras de Lona hablando de con cuál tipo preferiría estar. O sea, es como de verdad, o sea, bueno, ¿qué te puedo decir?
Es el contenido por el que la gente viene aquí al show navideño. Sigamos con King of the Ring. Tenemos, bueno, se ve que Mabel le ganó a Adam Bomb. y Undertaker le ganó a Jeff Jarrett para clasificar. Así que se enfrentan estos dos monstruos en este combate tan esperado para King of the Ring. Se ve que Bob Backlund estuvo haciendo campaña en Filadelfia. Estuvo así caminando por las calles, ¿no? Quiere cambiar los sándwiches para incluir verduras. Luego se ve que pasea por ahí en caballo, ¿no? En un carruaje. Y Vince le pregunta por algún motivo a los comentaristas en español y en francés qué opinan de Bob Backlund, ¿no? Y es raro porque cada uno opina en su idioma, pues, ¿no? Carlos Cabrera dice, ah, sí, Bob Backlund debería ser presidente, pero solo si Sabio Vega es vicepresidente, ¿no? Y, what the fuck. Y el tipo francés dice otra cosa, ¿no? Pero no se entiende nada porque lo dicen en su idioma, pero igual Vince McMahon dice, ah, claro, sí, tienes razón, ¿no? Así que bueno, Vince McMahon, pues, el multilingüe.
Bueno, al menos yo creo que, hablando estrictamente del segmento de Bob Backlund, creo que fue de lo mejorcito del show. La verdad, el tipo es bastante divertido. Hasta la chica que estaba manejando el carruaje se estaba riendo de lo que estaba pasando. Lo bueno de haber bajado 9 gigas es que se puede ver lo mejor que se puede el show. pero al menos me divirtió el segmento y es de lo poquito que me sacó de esta somnolencia que fue este show en su totalidad. Así que bien por Bob Backlund.
Marico, yo amo a Bob Backlund. Me recuerda demasiado a Mariano Rajoy. Y es como de, a ver, o sea, yo sé que yo tengo mucho comentario, yo sé que yo tengo mucho exponente, digamos, pero, o sea, yo quiero que ustedes busquen en YouTube en este momento, bueno, en este momento no, en este momento no, terminen de escuchar esto, y luego busquen en YouTube frases de Mariano Rajoy. Y ustedes van a escuchar grandes frases de Mariano Rajoy, como por ejemplo, España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. ¡Vamos! ¡Joda! Y la mejor, marico, o sea, esta... Mira, ¿cómo te explico que Bennett quisiera tener estas métricas que tiene Rajoy cuando se lanzó un día? Esto es increíble, escucha esto. No los voy a ver ustedes a la cámara, voy a ver en la pantalla. Aquí dice, una vez Rajoy vino y dijo, haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si es que lo imposible es posible. Es como, Dios, sí, vamos. O sea, vamos. O sea, grande. Un 4 de 4. O sea, grande, carismático. O sea, increíble. O sea, yo amo a Bob Backlund, en verdad. Es tremendo personaje. Es como de, o sea, ponte a pensar que este tipo se revitalizó en los 90 solamente para perder el título contra de Diesel, el cual le tiraremos más odio durante el May Event. Y sí, vaya, no, es perdón por la cámara, es brutal. O sea, me encanta Backlund. Si fuera por mí, él sería presidente, sin duda. ¿Y
Gonzalo Vega es vicepresidente o no?
No, sí, Sabio Vega es el presidente, obviamente, o mínimo ministro de la salsa, o sea, hay que hacerlo algo al menos. O sea, no, Backlund, adelante, yo estoy a todo con él, sí señor.
Tenemos entonces ahora el otro combate de cuartos de final, Undertaker contra Mabel. Stephanie Wynn entrevista a Mabel cuando va caminando al ring, dice que Taker va a caer y que él será rey. Se ven cara a cara al inicio. Taker saca ventaja en el striking. Y les preguntaba lo de los comentarios en español también porque pasó algo muy curioso también ahora. Que cuando están hablando ahí Carlos y el otro acerca del combate, dicen, ah, mira, el referee Jerry Briscoe, ¿no? Y luego se dan cuenta que habían leído mal y Briscoe era el agente de este combate, no era el referee. Así que, en su formato decía, ah, Briscoe, pero no, era el agente. Porque no tenía que mencionarlo para nada, pero lo mencionaron. Luego, en un golpe, Taker termina con el pie atrapado entre las cuerdas. Taker se distrae con Mo afuera. Mabel aprovecha para aplicar un belly to belly suplex. Mabel domina. Mo también golpea a Taker afuera cuando el referee se distrae. Mabel aplica un pile driver, pero cuenta en dos. Mabel luego lanza a Taker contra el referee, que queda noqueado. Taker aplica un choke slam. Se deshace de Mo. Kama Mustafa aparece y patea a Taker por la espalda. Mabel remata con un leg drop. Mo hace reaccionar al referee para que cuente. Así que el referee cuenta y Mabel se lleva la victoria. Luego Kama sigue atacando a Taker, pero Taker se levanta. va por él, Kama escapa. Así que bueno, Taker queda bien parado al final, pero Mabel es quien clasifica.
Bueno, desde acá odié a Mabel con todo mi corazón, porque, bueno, después averiguando del tipo, me enteré que era una especie de retro Nia Jax, que el tipo lesionaba como a todo el mundo, y pero bueno, a ver cómo podría explicarlo. Me gustó ver a Taker en esta etapa, porque yo generalmente no he visto tanto wrestling de esta época. De hecho, hace no mucho he estado viendo algunos eventos y tal, pero nunca he visto mucho a Taker en esta etapa de su carrera, así que fue bueno verlo tan ágil y demás. Pero eso sería lo único rescatable que puede decir del combate. O sea, bien Taker, horrible Mabel. No sé, no me gusta para nada el tipo. Y por lo que vi después en la parte final, tampoco tiene ningún tipo de carisma ni nada, ni juega con el público, ni un combate bastante aburrido. Por lo que también leí buscando datos del show, tal vez le quite un poquito al dato a Walter, pero creo que tenía muy protegido a Taker y este era hace 3 años que no le hacían un pin. Ahí me puede corregir Walter o algo así. Ahí. Y
marico, lo dije en WhatsApp: 3 años sin perder por pinfall y de pronto Mabel. Es como de, ¿qué pasó? O sea, ¿qué decisiones tan malas debiste tomar en tu vida como para que tu derrota luego de 3 años fuese contra Mabel? O sea, luego de allí es como de replantearse, ¿no? Pero, siendo positivo, te diré, eso habla tan bien de Taker, porque incluso luego de perder, luego de 3 años, ¿no? Contra Mabel, de todas las personas, ese tipo aún así se mantuvo como Maggie Ben, incluso por encima del campeón y ganando luego el título en WrestleMania. No, Taker es un huevo pelado. O sea, ¿cómo hago para explicarte que este tipo es el mejor de todos los tiempos? O sea, no, Taker es increíble. El hecho de que haya sobrevivido a una derrota contra Mabel habla demasiado bien de su reputación como luchador.
Y para cerrar, antes que Fede intervenga, simplemente era para hablar otra vez de nuevo de cómo son los cruces, todo lo que es el torneo, y los tipos más atractivos que son Shawn Michaels y Undertaker no están. Y ahí murió mi esperanza, murió la flor. Dije, esto de aquí en adelante va a ser un horror. Y bueno, en retrospectiva creo que el buqueo fue horrible con respecto a este torneo, así que eso sería para cerrar.
Yo quiero recordar algo acá, y es que yo no presto mucha atención a veces a lo que pasa en la vida. Tengo poca memoria también, lo hemos hablado. No me acordaba la final. No sabía. Acá vamos como 5 combates ya. Y yo les pregunté, incluso en el grupo nuestro, ¿por qué elegimos este show? Que ni siquiera es que sea tan horrible hasta ahora. Solo es aburrido y insignificante. Y Walter me dice, hay un Mabel contra Sabio en la final, o sea, es horrible. Y ahí dije, ¿qué? ¿Cómo que pierde el Undertaker? O sea, soy tan idiota que me sorprendo 25 años después, habiéndolo hablado con nosotros, o sea, previamente incluso, era tan horrible la decisión. O sea, hay decisiones malas, tipo, Fede prestándole plata a su ex, y después está esto, ¿no? O sea, hay decisiones muy malas como este combate, por Dios. Nunca había visto a Mabel en mi vida. Y mi apunte es Kill Me Please, y que Mabel es horrible. Realmente no tengo otra cosa anotada en la libreta porque
no ibas a verlo ni como Big Daddy B ni como Viscera nunca.
¿Por qué? Basta, ¿por qué estoy cubriendo más gente con otras personalidades? Sí, lo vi y era horrible. Con razón.
Oh, Dios.
Sí, Big Daddy B, los dos, claro. Eran todos el mismo. No eran 3 luchadores horribles y borbos. Era solo uno. Eso tiene sentido. Rayos.
Sí, no, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo estaba mientras veía este combate, yo decía, ¿qué hace Taker vendiendo a Mabel? Pero es como de, ¿sabes qué? Dios, o sea, Taker es increíble. O sea, vamos a ver. Taker en verdad te hizo pensar que este tipo tenía futuro. Y es como de, a ver, este show fue, ¿no puedes ir averiguando la fecha de cuándo fue, Alessandro, mientras hablo? A ver, voy a llenar unos espacios de segundo aquí.
Ok.
Hace unos meses atrás, Mabel y Moe, habían hecho el tour. Y de pronto es como de, ah, bueno, no, sí, van a ir contra The Smoking Guns o contra quien sean los campeones en pareja. Y es como, no, o sea, Mabel, la estrella individual. Perdón, ¿por qué?
25 de junio, sí, por cierto.
Junio, o sea, 2 meses después de abril de WrestleMania, hace el tour y de pronto la gran estrella individual en contra de Diesel, wow, están desesperados, ¿no? Y Taker, siendo el pro que es, decide, pues sí, no, voy a vender con este tipo es el mejor, este tipo es un tipo grande, evidentemente, es un tipo muy gordo y voy a vender contra él porque es la gran amenaza. Y tiene esta realidad que dura como 5 años en contra de la Million Dollar Corporation. La Million Dollar Corporation, cosa bastante graciosa. Es de esos grupos que tú los ves cuando estás siendo fan del wrestling, iniciándote en Wikipedia, y tú dices, oye, qué interesante. Mira, no, mira, DiBiase, Tatanka, nada, oye, qué interesante, ¿no? Y luego cuando los ves en persona, ya cuando eres un adulto y en verdad estás trabajando y pagándote la network y así, bueno, yo no me pago la network, la para pagarle, Sandro, porque alguien tiene que pagar por Monday Night después. Ajá. De todo. Luego de todo eso es como de, wow, qué grupo de mierda, o sea, es como de... Estos tipos no sonaban tan bien, no se ven tan bien como sonaban en mi cabeza. Y, o sea, sí, no sé, Taker es increíble, en verdad. El hecho de que haya sobrevivido a una derrota en contra de Mabel es un testamento a todo su legado. Yo creo que habla más eso, el hecho de que haya sobrevivido a haber perdido su racha en WrestleMania. Yo con eso lo digo todo. Y el reinado de Diesel, el reinado de Diesel es casi como de estudio, ¿sabes? Como de, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo, por qué insistimos en esto? ¿A quién se le ocurriría que hacer este tipo el top babyface de la empresa saldría bien? ¿Verdad? Porque bueno, eso nunca ha pasado en el futuro, además. Entonces, sí, nada, ¿qué te puedo decir? No, perdón, Andrés, te interrumpí. Sí, no, esto fue muy malo. Y creo que lo bueno vendría ya para la final.
No, era para antes de... Sé que alguien se unió ahí acá a la llamada, antes de pasar a eso. ¿Tú tienes beneficios por hacer Monday Night? Yo no tengo ningún tipo de beneficio por hacer Florida Vice. Yo simplemente doy la mano de obra. No tengo network. No me dan plata para el fight. Tengo que hablar sobre mis condiciones laborales porque no estoy recibiendo absolutamente nada, así que estoy descubriendo acá que podríamos armar un sindicato, Martín. ¿Sí? Acá en Arras de Lona, también, o sea, todos,
Alessandro, me paga la comida china una vez a la semana, ¿a ti no?
Miren, a mí increíble. Me encantaría hablar de esto, me encantaría hablar de todo esto, pero tenemos a Brian en la línea. Brian, ¿cómo estás?
Oh, Dios, esto es maravilloso. ¿Cómo están, chicos? Un saludo por esta Navidad, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y para todos los que escuchan el podcast. Y bueno, quería comentar sobre unos cuantos detalles sobre este espanto de pay-per-view.
Oh, ¿lo viste?
Sí, por favor.
Dale. Bueno, ya que terminó, bueno, la revisión del combate de The Undertaker contra Mabel. Bueno, yo vi el evento en su idioma original con los comentarios de Vince McMahon. Y aprovecho para decir esto porque, ya que, bueno, es el episodio navideño y es casi una costumbre que todos lo comenten alcoholizados o en estado de sobreexcitación, ¿no les parece que estuvo como que muy entusiasmado? Porque lo noto comentando incoherencias, como en el instante en el que Mabel termina siendo un back to un belly, perdón, un belly to belly suplex y procede a dominar a Taker, creo que con un chin lock. En ese instante, entonces Vincent procede a comentar: "Oh, that's a smart move on the part of Mabel's part." O sea, diciendo como que si alguna parte de su cuerpo hubiese cobrado vida. Es tan extraño lo que dice Vince McMahon en el resto del show. Luego, si no me equivoco, es después de un combate de Sabio Vega en este momento, no recuerdo cuál, y empieza a comentar: "Oh, mira cómo la gente de Filadelfia lo pone over." Y sin embargo, proceden a abuchear. Como que no terminó vendiendo muy bien la parte de, bueno, esta historia de, bueno, la Cenicienta, que supongo que estaban tratando de contar con Sabio Vega.
Claro.
No, no, y es que, ¿sabes qué? Yo no sé si tú lo notaste, Brian, pero hay una parte en la final del torneo que la gente, estamos en Filadelfia y están cantando ECW, ECW. Y Vince dice: escuchen al público. Y luego es como de: no, no escuchan al público, por favor.
Debe ser un cántico en español para Sabio Vega.
No, no, definitivamente. Sí, no sé, es que Vince, como comentarista, bueno, si quieres tú, Alessandro, que has estado conmigo en Monday Night, puedes dar una opinión de Vince como comentarista. Si hay algo que hace Vince muy bien es el hecho de contar las historias, precisamente, porque él se asegura de que eso suceda. Y mencionas: "Ah, mira, que él hace esto, tal." Y yo: "Ah, bueno, sí, claro, o sea, gracias porque me estás guiando." Pero cuando narración es mi problema, porque es cuando es como, porque si te piensas, te das cuenta, es como de: uff, no está prestando atención a nada de lo que está ocurriendo. Y pero yo creo que es algo general, no creo que sea algo de este show. Lo que pasa es que este show fue un cúmulo de tantas cosas malas. No creo que sea tanto algo necesariamente de él, pero es algo que se ha repetido a lo largo de los últimos años, ¿no? De él como comentarista.
Sí, lo que pasa es que cuando un booker es comentarista, es interesante porque me parece que hacen un buen trabajo debido a que saben cuáles son las historias, saben a dónde va todo. Por eso puede como conectar lo que pasa en el ring, lo que pasa en los segmentos y demás, con lo que piensa futuro, ¿no? Por eso pienso que Vince McMahon no hace un mal trabajo. No es un gran comentarista tampoco. O sea, prefiero mil veces el equipo de Jim Ross y Jerry Lawler, que vendría más tarde en la Attitude Era, ¿no? Pero no lo hace mal. Lo hace mejor que Eric Bischoff, por mucho. Eso te podría decir. Que Eric Bischoff hace el mismo rol en el WCW, que también es el booker, ¿no? Y comenta, pero no es tan bueno como Vince, ¿no? Y Vince no es que sea tan bueno tampoco, pero lo hace mejor que Bischoff. Así que bueno, pienso que al final, si tengo que evaluar a Vince como comentarista, diría que lo hace bien. Pero no es un buen comentarista tampoco. No lo prefiero ahí en ese puesto, pero no lo hace mal, eso podría decir.
Sí, si tuviese que decirle algo, le diría:
un buen comentarista.
I respect you, Bookerman, ¿no?
I respect you, Bookerman. Sí. Sí. No, no. O sea, bueno, no, yo, si fuera Shawn Michaels, es como de, no, no diría I respect you, sería como de: what the fuck, Bookerman, más o menos, ¿no?
Pues dame como el título, de, Bookerman. Queriendo.
Dame el título, Bookerman. Y Vince: ah, debe ser un cántico en español para Sabio Vega. Porque bueno, o sea. Sí, no, o sea, ya respondiendo a Brian, yo creo que es algo normal en Vince. Yo creo que ya me he acostumbrado de tanto escucharlo, realmente. Ha dicho tantas tonterías, es como de, sí, bueno. Y qué lástima que llegamos a una época en la cual Bobby the Brain Heenan no está allí en Raw. Pero yo creo que ya es algo costumbre, simplemente que, bueno, como este show ha tenido tantas cosas malas, ya te das cuenta de hasta de estas pequeñeces que nos deja Vince en el camino.
Bueno, Brian, ¿algo más que para comentarnos ahora en el show?
Bueno, una curiosidad más, no sé si notaron que en la parte de la escenografía de la entrada hay un par de muchachos que, bueno, hacen la función de abrir las puertas, pero, oh sorpresa, resulta que es un cameo con una especie de origen de Hardy Boys. Un Hardy Boys Origins.
Muy bien, Brian, sí. Efectivamente, porque el siguiente Walter dato es que esos que estaban allí haciendo
Brian
el cameo
dato,
en Brian Dato, mejor dicho, sí. En King of the Ring 1995 eran Matt y Jeff Hardy. ¿Qué? Sí, efectivamente, Matt y Jeff Hardy. ¿Por qué estaban en Filadelfia? Yo no sé. Ellos no es como que tuviesen contrato o algo. Pero más adelante, Jeff Hardy sería Jover, igualmente Matt Hardy. Supongo que cuando hacían tours en la costa este de los Estados Unidos, ellos aprovechaban, estaban allí. Lo que no tiene demasiado sentido, ¿sabes? Siendo el hecho de que ellos viven en la costa oeste. Pero sí, muy, muy bien dicho, Brian. Señalaste eso que nosotros lo olvidamos. Y sí, ellos son Matt y Jeff Hardy, que se volverían, bueno, luego futuros campeones mundiales de Impact Wrestling, de WWE, campeones intercontinentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, no, o sea, no sé, Jeff Hardy estaba muy bien conservado en esa época, ¿no les parece? Y Matt, bueno, Matt ni se diga, ¿no? Matt no había caído ahí, no estaba casado y así, no había caído en la locura. Pero justamente.
Pero Jeff no era menor de edad en ese tiempo. ¿Qué edad tenía en ese tiempo Jeff Hardy?
No sé si menor de edad, pero ya habíamos visto a Jeff justamente y nos lo están mencionando en el chat, Martín, de que ya habíamos visto a Jeff Hardy en Monday Night. En algún combate de squash. Entonces sí, no, mira, realmente
Jeff nació en el 77.
Estaban haciendo su vida allí.
En agosto del 77, okay. Sé que tenía 17 años en ese tiempo.
Menor de edad, sí, no. Mira, menor. ¿Qué estabas haciendo tú a tus 17 años, Alessandro?
Oh, ¿qué no estaba haciendo a mis 17 años? Pero bueno.
¿Estabas viendo Harry Potter 4 o qué estabas haciendo tú? ¿Qué?
Estaba viendo anime, seguramente.
Es malísima.
Jugando videojuegos. Pero bueno.
Estás wow. Viendo anime. ¿Sabes? ¿Tú sabes que la idea de Arras de Lona se le ocurrió a Alessandro durante el Mundial de España? Él vino y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una página.
Pero eso no fue el 82.
Donde... Exactamente.
Claro, en el 82 se me ocurrió.
El de Sudáfrica 2010.
Él dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una página donde hablemos de esta cosa que se llama lucha libre. Y voy a traer a un venezolano, y voy a traer a un uruguayo, y más adelante, cuando ese uruguayo y ese venezolano no estén, voy a llamar a un chileno y a un argentino, y voy a tener españoles también allí en esa página para que hablemos de cualquier tontería que se me ocurra. Y le voy a decir, y luego voy a hacer un podcast de anime, porque qué demonios me va a detener, y voy a hacer también un podcast de anime. Y sí, o sea, vale, Alejandro es un visionario. Y a casualidad, Alessandro es un visionario. Desde antes de nacer, ella tenía todo esto planeado. ¿Cómo te explico que Alessandro es como que si el Joker multiplicado por 20? O sea.
Así que bueno, si tienen que agradecerle a alguien por Arras de Lona, tiene que ser a España 82. Y bueno, Brian.
Por supuesto.
¿Algo más para dejarnos antes de irte del programa?
Sí, bueno, The Hardy Boys regresarían al siguiente año en King of the Ring 96 y nos regalarían un hermoso blooper con Ahmed Johnson empujándolos.
Oh.
Y bueno, ya que comentaron sobre los colaboradores del show, no sé si recuerdan que hace un par de años, bueno, ya van camino a ser tres, tanto Capu como Carlos Sánchez tenían la intención de revisar este show para el especial navideño de Inbox, pero con tan mala suerte
se tardaron.
El programa se alargó bastante y bueno, vieron el evento sin ningún motivo, así que mis condolencias para ambos, donde quiera que estén.
Se tardaron, ya, coño de madre, o sea, a ver, no puedes prometer eso y luego tienes que, o sea, tiene que ser como nosotros que lo vemos al último minuto y mientras estamos borrachos y lo comentamos. O sea, me va a disculpar, yo los quiero mucho a Capo y a Carlos, pero es como de, no puedes decir que no, sí, voy a hacer especial de King of the Ring 95 y pasar por esa pena. O sea, al menos reseñaron la película de Scooby-Doo, lo cual está muy bien. En verdad les recomiendo ese directo de Inbox, pero es como de, no, se tardaron demasiado.
Sí, muy bueno.
Es muy bueno.
Y mucha gente pensó que era la película de Scooby-Doo y se enojó y puso dislike. Decía revisión de la película de Scooby-Doo. ¿Cómo pueden ser tan estúpidos?
¡Mierda! No, o sea, es una. Yo creo que es una. constante, ¿no? En Arbas de Lona. El hecho de poner revisión y luego dicen como que hey, esta no es la película. Es como, no, no somos Cuevana. Esto es YouTube. Esto es YouTube, Rodrigo. O sea, ¿qué estás pensando? Bueno, sí, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No, ellos tardaron demasiado. Pero bueno, qué bueno que a mí se me ocurrió este gimmick estúpido de reseñar esta IBC película. Esta evento.
Bueno, Brian, debo dejarte ir ahora, así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo y ya estamos hablando pronto, cuídate.
Un saludo para todos y un excelsior para todo el equipo en este 2021.
Saludos, adiós. Brian, nos vemos. Chao, chao.
Gracias, Brian.
Ahora hay otra persona que debe entrar, así que vayamos poniendo aquí.
Está encendido el especial, ¿no?
Sí, sí. Espero sí. Que no sea mi familia, porque... Ahorita vas a ver que por mi hermanito, una cosa así.
Ahora Walter Classic entra aquí a la llamada, ¿no? Con cámara.
Me muero.
¿A quién tenemos en pantalla ahora? A ver, veamos.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Oh, espero que Walter Classic.
Hola.
Esto es como X-Men, Día del Futuro Pasado, como que la nueva generación se junta con la antigua.
Si me vas a advertir de que no debe haber este evento, llegaste demasiado tarde, ¿no? O sea, en verdad.
Yo esperaba a Martín post-review. Pensé que iba a colgarse como después del main event.
Bueno, dejo a Martín aquí y voy al baño, así que ya regreso.
¿Qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Estaba mirando un poco de lo que fue el mundial más famoso de la historia, el mundial de España 82. Y hay una victoria de Hungría a El Salvador, 10-1. Necesito revisar ese mundial.
Sí, Arras de Lona 400 con todo el hype.
Sí, 10-1 ganó Hungría, así que bueno, ahí está el spoiler, sí. Pero...
Acá en Chile ese mundial es muy famoso porque... Es el penal más famoso que se ha perdido en la historia en Chile, que Carlos Caselli se perdió un penal, pero en verdad ese partido no se jugaba nada, no clasificábamos, no nada, pero fue tan, había tanta expectativa en ese equipo que aún le recuerdan después de, a ver, 82, casi 40 años, le recuerdan que se perdió el penal, pero no pasaba nada, simplemente empataban y si empatábamos tampoco clasificábamos, pero el tipo le cargan todo eso. Por último lo entendería con Pinilla que tiró el palo, pudimos haber eliminado a Brasil en su mundial, y yo creo que los brasileños hubiesen agradecido que lo hubiésemos eliminado en 2014, porque después los 7 goles que le meten en la semifinal a Alemania, lo siento Martín que te veo con la camiseta verde-amarela, el de Adel Scratch, espero que no sea la de Robinho que lo acusaron por violación, ¿no? Pero... Ah, ya, es Ronaldinho, menos mal. Menos mal que no es Robinho, porque si no, veo... A... Pero bueno, son cosas que van en el especial de Navidad, pero bueno.
Ya vale, no se están poniendo los audífonos. Sí, violación, entonces, sí, me decías.
Al menos Ronaldinho está preso estaba preso en Paraguay por falsificación de documentación. Que...
Y se ganó un lechón. Es como ganar un campeonato de truco en la cárcel.
Yo solo el mundial del 82, solo quería decir que recuerdo a la mascota, o sea, no recuerdo porque no estaba vivo, pero ubico la mascota, Naranjito. Una gran mascota.
Naranjito, sí.
Mucho más lindo.
Yo que me acuerdo de ese mundial que fue Venezuela, que fue increíble. O sea, me acuerdo que yo no dormí ese día, ¿viste? Yo creo que fue el mismo día en el que Chris Jericho ganó un Money in the Bank. No sé si lo recuerdan. Y el mismo día que Daniel Bryan ganó un Royal Rumble. Qué grandes épocas. Yo recuerdo bastante, sobre todo, España 82, porque ese mismo día me llamó Alexandro, bueno, más bien llamó a mi papá diciéndole... Ya nació y él le dijo, ¿qué? Y yo, no, perdón. Y ya luego le colgó.
Mucho alcohol acá. Yo no vengo alcoholizado. Tengo un poco de alcohol acá.
Y lo que ya has perdido, Martín, toda esta... ¿Cuánto vamos? ¿Una hora 45?
Impresionante. Una hora y media. Me quedé jugando al Crash Insane Trilogy, así que Bueno, mis disculpas por no haber querido descargar 9 GB, no haber querido infectar mi computadora con esos 9 GB. Pero vengo con mis Naruto referencias. Hoy es con mi chupito.
Oh.
Que va a ser utilizado en directo, obviamente. No podría ser de otra manera.
Y es un salud. Chupito uruguayo, o sea, es como el argentino menos nacionalista que he conocido en mi vida, Martín. Salud.
Salud, por favor. Blanco. Y acá vengo indignado por los premios más famosos de la historia.
Ah, claro.
Los Slammy Awards, obviamente. Oh. Que lamentablemente mañana no vamos a poder hacer la revisión y por eso vine acá a hablar de que hay dos premios que me molestan mucho. Con Andrés hicimos la previa el domingo pasado. Y es el de equipo del año que gana los Street Profits. Yo sé que muchos dicen, ah, bueno, pero son los grandes trabajadores. Sí, pero tuvieron esa rivalidad con los Viking Raiders. Otra es la rivalidad del año, que fue Edge contra Orton, cuando obviamente era R-Truth contra el mundo. Y el regreso del año, que ganó Edge, y obviamente tendría que haber ganado, este tipo. Este tipo fue el regreso del año.
Para la gente que nos está viendo en video, es MVP. O sea, pienso en la gente de iVoox y Spotify.
Ya ahí está esa advertencia desde hace bastante, así que ya si no se pasaron a YouTube a ver esto, y además la gracia de mirar gente alcoholizada es por YouTube, no es escucharla. Yo para escuchar la escucho desde acá, los gritos de afuera, así que miren en YouTube y acá está el mejor luchador de que ha regresado en el año en WWE, así que, y darle ya la advertencia a todos de que están los Arras de Lona Awards habilitados para votar. Hoy ya voté. Alessandro, te tienen que haber llegado mi votación.
Sí, lo tengo. No lo vi todavía, pero sí me llegó.
Luego de un arduo trabajo ahí de buscar las canciones, que fue el punto más difícil. Si no saben, les tengo mi truco, que es entrar a Spotify y tienen WWE y All Elite Wrestling, y las canciones que dicen 2020 son las que supongo que serían este año, son como yo voté, pero ahí está el truco, porque nadie se va a acordar de, ah, sí, esta canción sale este año. Así que bueno, los dejo que sigan hablando de este hermoso show y voten a Ras de Lona Awards. No sé cuándo cierran, pero
el 31, ¿no?
Sí, hasta el 31 de diciembre. A medianoche cierra, apenas empieza el nuevo año y ya no hay nada, no hay más votos.
No hay chance, así que aprovechen a votar a los verdaderos ganadores de los awards, que es Pat McAfee, que lamentablemente estuve viendo algunas noticias de que parece que no va a estar un tiempo en NXT, así que si ya no miraba NXT antes, menos voy a mirarlo ahora. Pero acá tenemos a Walter haciendo de Chuck Palumbo, nuestro Chuck Palumbo de Barcelona. Le falta la moto y listo. Creo que Fede no conoce a Chuck Palumbo.
Y hablar mal italiano.
Es Chuck. El de Billy Chuck.
Billy Chuck. Bueno, Chuck Palumbo es el nombre que tiene, ¿no? No hay otro nombre. Así que busquen, googleenlo para que sepan quién es.
Está en el Royal Rumble 2008.
Y ahora que estaba pensando en los Arras de Lona Awards, ¿no? Tuvimos que poner el de nueva música. Bueno, yo lo puse. Porque quería que sean números pares, no de premios, ya que habíamos añadido el de combates cinematográficos. Y ahora lo estoy pensando y a lo mejor para el próximo año ponemos, luego de la conversación que hemos tenido el día de hoy, luchador más guapo, ¿no? Así como Roman Reigns, Drew McIntyre, ¿no? Shawn Michaels de los noventas. Tal vez ahí hay un poco más de competencia.
Voy a aprovechar, ya que estamos hablando, no tomamos el tema, me quedó... ¿Saben quién es para mí el uno? En esto,
a ver, dale. ¿Quién?
¿Quién dijo?
Jay White, de New Japan.
Jay White.
Oh.
Ok. Yeah.
No se te escucha tan claro, feo, pero con esa
barba, ¿en serio? ¿Te parece? Oh.
¿Con la barba o pre barba?
Siempre.
Ah, está bien, está bien.
No me quiero imaginar lo que habrá sido ahí en el Madison Square Garden. Por suerte.
Me parezco a Malina, ¿viste?
Sí, sí.
Sí, me parezco a Malina. Coño, es su madre.
No sé quién me pareció ese peluchor más guapo. Ahora que estamos hablando del tema.
Dime.
Y eso debe ser como el narcisismo puro, ¿no? Porque la gente me fastidia con Ricochet y demás, pero siempre Ricochet me ha parecido guapo. Será porque se parece a mí. Así que es un narcisismo puro. Mi voto por Ricochet.
No se te escucha, Walter.
O sea, esto podría ser la categoría Mr. Arras de Lona, sería, ¿no?
Digo, perdón, ¿el Ricochet se parece a ti?
O sea, claro.
Sí, perdón.
Claro, claro.
¿Tú tienes ese culo? Tienes esos abdominales, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes decir que se parece?
No tendría nada de malo.
No, a ver, no tendría nada de malo. Pero no se parece a Alexandro. El Ricochet es boricua, ¿viste? Entonces, no, a Alexandro todavía le falta sabor.
No.
Le falta ser como sabio, que cada que recibe un movimiento es como de tin, 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 tin. Así, tal cual.
Bueno, Martín, sí, volvamos hay que volver a Kingdom of the Ring.
Yo me voy a un reclamo de Andrés para que me paguen el psicólogo. Tengo que ver Raúl en especial en YouTube. No es como Fede que lo tiene que sufrir las 3 horas, pero
yo me vi Raúl entero esta semana. Fue horrible.
¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida?
Creo que esta es la primera semana en mucho tiempo que he visto Raw y SmackDown enteros. Disfruté bastante SmackDown, pero no tanto Raw, y esperaba mucho más. De hecho, yo veía poco a Fede sufrir en Twitter, y uno esperaba que, a nosotros por lo menos los tres, que hacemos los shows ahora en Next Generation, ¿no? Lo de TLC nos dejó un buen sabor de boca, y yo esperaba, bueno, este es el momento. Que hay que hacer un buen show, un buen Raw, y no lo hicieron. Y SmackDown sí fue con esa mentalidad: tenemos la NFL detrás, vamos a poner algo fuerte, vamos a poner Kevin Owens versus Roman Reigns de opener, Steel Cage, y después Charlotte Flair, Asuka, Bianca Belair, Sasha Banks, Carmella, Bayley, y un main event con Big E contra Sami Zayn. Es lo que debió haber hecho Raw y no lo hizo. Increíble, pero bueno.
No, de hecho los números de SmackDown ya hablan de por sí solos. Hacer un trabajo a largo plazo sirve en el wrestling, raramente, ¿no? Es como una, wow, mira, trabajo a largo plazo sirve. Y bueno, ahí tenemos los ratings de SmackDown teniendo el mejor rating de WWE en todo el año. Así que bueno, la final del Mundial 82 la ganó Italia, su tercer título. Así que bueno, vamos a ver pronto cuando hacemos la revisión del Mundial completa. Todos los partidos, las 2 horas, vamos a mirarlos.
Claro, ya les digo en qué parte del Mundial exactamente fue cuando anunció la idea de Arras de Lona. Bueno, Martín, gracias por llamar y ya estaremos hablando pronto. Cuídate.
Nos vemos el año que viene.
Chao, chao, chao.
Cuídate, Martín.
Traigan las sillas, llevo Don Comedia.
Bueno, antes de pasar a lo siguiente... ya hablamos de esto en Florida Vice al final, Alessandro, y ahora que tenemos gente escuchándonos, el 6 de enero va a estar New Year's Evil y New Year's Smash, o sea, eventos especiales tanto para AEW y NXT en sus semanales, y ese Florida Vice de esa semana va a estar liberado para todo el público, ya quedó confirmado en el último Florida Vice, así que vamos a tener reseña para todo el mundo, así que ahí nos van a poder escuchar tanto a Alessandro como a mi persona comentando lo que se viene en esos dos shows. Tengo mucho hype por New Year's Evil, mucho hype, particularmente por ese evento, así que a ver si me lo venden bien la próxima semana AEW con su New Year's Smash la noche 2, pero ahora en estos momentos tengo mucho más hype por el show de NXT el 6 de enero, así que veremos qué pasa, Alessandro.
Vamos a ver. Hype por el Kyle O'Reilly coronándose campeón, así que vamos a ver si eso pasa. Aquí Light Walker dice en el chat que España 82 es como el WrestleMania 17 de los mundiales, así que podemos revisarlo, puede ser un show para más adelante. Bueno, vamos con lo siguiente. Veo que Walter y Fede han desaparecido, pero continuamos aquí con King of the Ring.
Bueno, Espero que sea del 1 y no del 2 para que vuelvan rápido. Sigue.
Tenemos que la noche anterior a este show hubo la ceremonia del Hall of Fame. Y los ingresados este año en Hall of Fame, en el año 95, son Pedro Morales, The Grand Wizard, Antonio Roca, Fabulous Mula, George Animal Steel, y Bill Murray sale con un mensaje, con un elefante, ¿no? Haciendo una promo para que Animal Steel vuelva del retiro para luchar con él. Ernie Ladd y también Ivan Putski, que canta una canción ahí cuando lo meten a Hall of Fame. Así que bueno, un poco ver cómo en ese tiempo el Hall of Fame no era en la semana de WrestleMania, sino en este caso para King of the Ring. Y bueno, unos cuantos nombres interesantes en esta edición.
Sí, eso te iba a mencionar, me sorprendió bastante que el Hall of Fame no fuese en el WrestleMania Weekend. Y era muy extraño, ¿no? Era como, parecía ese video como cuando el matrimonio de mi mamá en los 90, ¿no? Con la mesa y toda la gente juntando, tomando Coca-Cola. Esa fue la imagen que me dio. Así que fue curioso ver ese Hall of Fame en contraste con lo que había visto, con lo que vemos ahora, ¿no? Se ve mucho más humilde, por decirlo de alguna forma, más, no sé si económico, pero modesto, esa es la palabra que quería utilizar. Y lo de Bill Murray, un elefante, es muy extraño. Me dio mucho hype por ver la película de Bill Murray en el elefante, porque debería estar grabando algo en África en esos momentos. Tengo que averiguar qué película estaba grabando Bill Murray para estar arriba en un elefante. Me pareció un mejor comentario de Hall of Fame que el que hizo The Rock en Impact, que hubiera preferido algo más producido The Rock ahí para Kim Chang Rock. ¿Tú eras subido a algún elefante o algo así como en Jumanji? No, bueno, nunca vi su Jumanji, pero me imagino que estuvo ahí con animales y demás. Pero fue curioso ver los contrastes del Hall of Fame de ahora con respecto a del año 95, ¿no?
¿Algo más del Hall of Fame? Fede, Walter. Bueno, Walter no está. Sigamos entonces.
Walter está, pero no. No sé qué
está. No sé qué está haciendo Walter. Bueno, sigamos entonces con el show. Que se pasa la hora, estamos casi en hora y 45. La única semifinal de King of the Ring. Sabio Vega contra Rowdy. Todd Pettin en la entrevista a Rowdy y Jeff Jarrett. Curiosamente, bueno, Jarrett pone over a Rowdy, pero dice que le ganará a Sabio Vega y a Mabel. Y curiosamente el nombre de él es Rowdy, pero cada vez que se refieren a él, tanto Jarrett como él mismo, dicen Road Dog. Rowdy toma el control en el combate, Sabio se recupera. Jeff Jarrett distrae desde afuera. Sabio lanza a Rowdy contra Jarrett en el filo del ring. Cubre a Rowdy con un roll-up, se lleva la victoria. Y luego hay un momento en el que Carlos Cabrera va a entrevistar a Sabio Vega luego del combate. Sabio habla de que está muy emocionado, ¿no? Por algún motivo, mandan a Doc Hendricks para que haga la traducción, ¿no? Y lo único que hace él es como hacer caras a la cámara, ¿no? Ver que hacerle caras a Razor Ramón, ¿no? Y no traduce nada, ¿no? Bueno, yo lo escuché en español, pero igual. No creo que se entendió lo que dijo Sabio Vega para la gente que habla inglés. Pero bueno, Sabio dice que es difícil, hará su mejor esfuerzo, que se prepare Mabel porque va a ir por la corona y poco más.
A ver, este combate fue muy malo, malísimo, terrible. A ver, como habían dicho, Sabio Vega hace como, ¿cuánto? 3-4 movimientos y Rowdy baila y mal. Entonces, ¿qué esperas de un combate así? Por lo menos, a mí por lo menos lo pasé muy mal viendo esto y agradecí cuando terminó. Se me hizo largo, no sé cuánto duró en verdad. Pero quiero detenerme en la promo del final cuando hablas de esto de Michael Hayes tratando de traducir a toda esta entrevista de Sabio Vega con, creo que era Carlos Cabrera que lo estaba entrevistando. Creo que hubiese sido más divertido si yo no fuese hispanoparlante, ¿no? Claro. Siento como aparte, esos alemanes que ven...
Es curioso porque sale Carlos Cabrera y como que antes de empezar a hacer la entrevista, como que se pone a mirar ahí, ya me toca hablar, puedo empezar, ¿no? Y espera que venga Michael Hayes y... Es un poco raro eso, pero bueno, al final la entrevista a Sabio Vega.
Sí, entonces es como, bueno, como si no hubiese sido hispanoparlante, creo que hubiese disfrutado mucho más a Michael Hayes haciendo como, traduciendo cosas que no son, pero me sentí como esos alemanes que ven todos esos memes de Hitler, ese video de Hitler de esa película La Caída, y hacen un montón de situaciones, y tú eres un alemán, y todos están riendo, pero tú no porque eres alemán. Yo creo que si el karma se le devolvió a los alemanes por las dos guerras mundiales, yo creo que fue por los chistes de Hitler en ese video, porque me sentí igual que esos alemanes viendo esos chistes de Hitler parodiando la escena de la caída. Eso fue, y creo que la promo de Sabio estaba como, o sea, emocional, estaba tratando de ponerme de su lado, como el babyface, por ti, por mí, por todos mis compañeros, y de pronto ves a Michael Hayes haciendo el ridículo y todo, y como que me choca. Probablemente si no hubiese sido hispanoparlante me hubiese gustado, pero así, la verdad que no me gustó. Hubiese preferido que hubiera sido una traducción fiel, pero al menos yo como hispanoparlante lo hubiese valorado de esa forma.
A mí me pareció muy gracioso esa parte. Con Sabio hablando en serio y él traduciendo cualquier cosa. O sea, hay momentos que dice Sabio dice, no sé, X, y el tipo traduce no sé qué hago aquí, le tengo mucho miedo a May, pero en realidad sé que voy a perder. Y todas cosas como malas. Y Harrison Ramón atrás, que se supone que entendería español, pero no estoy seguro, porque no entiendo todavía en este universo qué tan latino es. Y se da vuelta y le hace como, sí, estoy traduciendo, está bien. Y es todo tan extraño ese momento, tan absurdo, que obviamente me gustó mucho más que el combate, que ya lo dijeron, es horrible. Es más de lo mismo, nada emocionante. Tengo los mismos apuntes. Tres veces, gasté dos hojas en este pay-per-view para nada. O sea, podría haber dicho lo mismo en todas, porque es lo mismo repetido hasta la final, que es un poco más horrible que lo anterior.
Fede, te digo algo, estoy hablando, hice mis notas, pero no las he usado en absoluto, porque no aporta nada, y eso es este pay-per-view, no necesitaba notas, para nada. Como que podría leer lo mismo y no podría decir mucho más de lo que estoy diciendo ahora. O sea, lo tengo aquí minimizadas las notas, pero ni las he visto. Es increíble este pay-per-view.
¿Saben qué? Voy a interrumpir ahora porque me he metido a Wikipedia. Sí. Estábamos hablando de Hall of Fame antes, ¿no? Y he visto que hay una película de Bill Murray que se llama Larger Than Life. Y no la he visto, no sé de qué trata, pero veo que es del 96. Y en el póster está Bill Murray junto con un elefante, así que esa es la película que estaba grabando cuando habló para poner over a George Animal Steel.
Alguien off topic.
Sí, mira. Yo fui demasiado feliz cuando Rowdy y Jeff Jarrett se fueron de este pay-per-view. Porque, a ver, ustedes no se identifican conmigo, ¿no? Porque ustedes son muy del sur. Yo soy más caribeño que otra cosa. Y entonces cuando Sabio Vega cubre a Rowdy fue como la gran victoria para mí, porque fue como de, pues sí, no voy a tener que ver a estos tipos en el pay-per-view, y no el tin 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 tin, ¿no? Como ya hemos establecido a lo largo de todo este programa, perdón por golpear el micrófono. Sí, en serio, ¿qué quieren que les diga de Rowdy? De Road Dog. ¿Ustedes le sacan algo rescatable? No, por supuesto que no. O sea, hay algunas cosas que de pronto tú puedas decir, bueno, puede tener mejor timing que Kama Mustafa. Supongo puede tener mejor selling que Mabel. Puede ser. Pero, y esto es algo que ustedes nunca deben olvidar, está relacionado a Jeff Jarrett. Por lo tanto, en efecto, es automáticamente mi enemigo. Y cuando vi a Sabio Vega conseguir la victoria, fue el mejor momento que he tenido durante el día de hoy. Y vamos al caso, porque lo que fue la promo la siguiente con Sabio Vega fue increíble. A ver, o sea, ¿cómo te sentirías tú que tradujeran tu promo de estoy muy feliz a no sé qué demonios hago aquí? Como de, creo que Michael Hayes estaba siendo bastante directo, ¿no? De no sé cómo demonios llega hasta esta final. Si Razor Ramón no se hubiese lesionado, en el supuesto caso de que Razor Ramón no se hubiese lesionado, ¿tú ves a Razor Ramón ganando este torneo? Cosa interesante que guardaré para la final del torneo. Pero sí, o sea, ¿cómo llegué hasta esta final? Porque mi amigo cubano se lesionó. Ah, efectivamente. Que no es cubano del todo, recordemos, porque Razor Ramón no es cubano. De Race Scott Hall. ¿Sabes qué? A ver, Alessandro, no me interrumpas. Si me interrumpes, te mato. Déjame ver de dónde es Scott Hall. A ver, es de...
Voy a poner al oso de Boca en pantalla.
Es de Maryland. Es de Maryland. De Maryland, Scott Hall. Y de pronto hace un acento cubano. Es como de, no es mi amigo cubano del todo. Y sí, bueno. A ver. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que la final del torneo fuese Mabel contra Sabio Vega? A ver, ¿cuántas decisiones malas tuvimos que tomar para que llegara a esta final? Y lo mejor de todo es, bueno, no lo quiero guardar para cuando lleguemos a la final, pero ¿cómo llegamos hasta esa final? O sea, ¿qué tan mal puede ser esta generación para que este show fuese así de malo? Y bueno, justamente, solamente para comentar, me dio risa porque Pedro Morales fue introducido al Salón de la Fama. Y por cierto, es introducido, no inducido. ¿Qué creen que son? ¿Motores? No. A ver, son personas y son introducidas al Salón de la Fama, no inducidas. Dios. Pedro Morales es introducido al Salón de la Fama de WWF. Primer triple campeón, triple corona, toda la cosa, ¿no? Y él no se presentó. ¿Por qué no se presentó? Bueno, no se presentó porque Pedro Morales era comentarista en español de WCW. Y Pedro Morales dijo, bueno, ¿sabes qué? No voy a arriesgar mi trabajo y no me voy a presentar. Muy bien, Pedro Morales. Una lástima, pero muy bien. ¿Y a quién ponen a recibir el premio en su lugar? Pues obviamente el tipo que siempre anda reemplazando a todo el mundo, que es Sabio Vega. Dios, Sabio Vega es Sabio Vega, ese debería ser su gimmick, a reemplazar a las personas. ¿Sabe? No, es hasta un chiste. ¿Cómo llegamos a...? Ya, déjame acomodar la cámara así. A ver, ¿cómo llegamos a Sabio Vega a reemplazando a Pedro Morales? Solo porque es puertorriqueño, es como si yo reemplazara a...
Al Puma Rodríguez.
Al Puma Rodríguez, solo porque soy venezolano. Yo no soy cantante y no soy dueño de un canal de televisión, entonces el... No,
dueño de nada, como
no
el Puma también, ¿no?
Sí, dueño de nada, bien, arriba.
Dueño de ti. Dueño de nada. Gracias.
No, mira, al coño, pero la cámara se va a caer, vale. A ver, déjame volver a poner la cámara. No, o sea, claramente. No, o sea, Andrés hizo muy bien. Yo senté.
Muy fan del Puma, lo agradezco.
Yo hice el centro y él la cabeció. O sea, excelente trabajo. Y sí, no, o sea. Sabio, esta es la noche que acabó con la carrera de Sabio Vega. Lo averiguaremos en unos instantes.
Vamos entonces con lo siguiente, que es Bret Hart haciendo una promo en backstage. Dice que Jerry Lawler ha sido una molestia constante para él y hay que terminar con todo esto. Dice que está listo para que todos los trucos de Lawler, ¿no?, que pueda traer. Va a cobrarse todo lo que le ha dicho a sus padres, de burlarse de los fans. Lawler le ganó solo con ayuda de Hakushi, dice. No se entusiasma mucho con los sucios labios de Lawler tocando sus pies, pero ganará la lucha igualmente. Stephanie Wyatt entrevista a Jerry Lawler cuando va al ring. Bueno, dice que su pie apesta, ¿no? Un poco que venden eso de que el pie está pues horrible. Y ya vamos al Kiss My Feet Match. Bret Hart contra Jerry Lawler. Lawler toma el micrófono para decir que luego de que le gane a Bret, hará que todo el mundo bese su pie también en el público. Bret saca ventaja al inicio hasta que Lawler lo lanza contra las gradas metálicas. Lawler aplica tres pile drivers seguidos. Cubre, pero Bret sobrevive. Lawler se quita la bota y con ella golpea a Bret en la cara sin que lo vea el referee, cuenten dos. Lawler derriba a Bret con otro golpe con la bota. Aplica el puñetazo desde la esquina. Hakushi y Shinya aparecen. Shinya distrae al referee, Hakushi intenta golpear a Bret en ringside, pero Bret esquiva y el golpe le cae a Lawler. Bret aplica el sharpshooter en el ring y se lleva la victoria por sumisión. Luego Bret se quita la bota, Hakushi y Shinya vuelven a aparecer. Bret se encarga de ellos y le mete el pie en la boca a Lawler. Y luego también le quita la media a Lawler y le mete su propio pie a la boca Así que bueno, Brad se lleva la victoria contundentemente.
A ver, cuando vi, o sea, como había dicho antes, yo no había visto, no sé qué iba a pasar, no conocía el card, no tenía idea de nada. Y cuando vi que estaban anunciando este combate, era lo que estaba esperando con más ansias. Y bueno, más allá del gimmick del combate, el combate no estuvo mal, la verdad. O sea, Bret Hart es Bret Hart. O sea, un tipo que es excelente. Y Lawler se supo adecuar a lo que es el combate, así que trabajaron bien. Me pareció un combate bastante correcto. Lo que me sorprendió fue que Bret Hart sobreviviera a tres pile drivers. Es como que, no sé, es como si vale menos que el Pan Amazon recitado a McCall ahora esto, el pile driver de Jerry Lawler ahora en este combate. Así que creo que no debieron haber abusado demasiado, no debieron haber hecho esa seguidilla de pile drivers, creo que era gratuito y creo que es mi gran queja con respecto al combate. Y el post-match, bueno, reconozco la que tiene mucha flexibilidad de Jerry Lawler para su edad en ese entonces, que ya era mayor, y que su pie llegase a su boca, me imagino, o cerca, me imagino que estuvo, es impresionante por sí mismo. No muy agradable la imagen del pie de Bret Hart totalmente al interior, casi llegando al esófago de Jerry Lawler, sí. pero más allá de eso, creo que el combate no estuvo mal. Así que fue una grata sorpresa en ese sentido. Y el post-match fue lo suficientemente bizarro para estar alegre de comentar esto, al menos. De lo poco que me alegra comentar acá es esa desagradable escena del pie de Bret Hart en el esófago de Jerry Lawler.
Marico, Alessandro se fue.
No, que está. ¿Qué pasó?
No, ahí está. Ya volvió. Perdón, es que estaba viéndola. Estaba viendo YouTube.
Fue un combate entretenido, para lo que ves todo, este pay-per-view horrible. Y bueno, son tipos que obviamente saben hacer lo que están haciendo. O sea, obviamente no es un despliegue técnico de Bret Hart en este caso, pero ejecutan las cosas bien. Creo que cumple lo que estaba buscando el combate. Así que en ese sentido está bien y es gracioso por lo menos. Me genera más que todo el jodido torneo que es la nada. Y hay un momento que me da mucha gracia que es cómo no ve el golpe con la bota, ¿no? O sea, el tipo literalmente se saca la bota, se la pone en la mano, el árbitro está ahí apenas, no es que está caído, no es que está distraído por otra persona, o sea, está súper cerca, le pega un botazo en la cara, se la pone de vuelta y no lo ve, es genial. Y un poco más a lo que dijo Andrés, estoy bastante de acuerdo en general. Y eso, por lo menos, algo que nos divirtió. Imagínate, si este fuese el nivel de todo el pay-per-view, no estaríamos hoy comentándolo.
No, a ver, o sea, a ver, yo, ¿qué está pasando? Porque ustedes están hablando bien este combate. O sea, ustedes vieron lo mismo que yo, ¿verdad? O sea, a ver. Ya.
Bueno, pero ¿a ti te gusta Cena vs. Wyatt, el Firefly Funhouse Match? Y a nosotros no. Entonces
pero
hay cierta.
Pero, ¿vales verga? Choque de ideología, ¿vales verga? O sea, a ver, o sea. ¿Cómo que me vas a comparar a ambos? O sea, tú has visto el estado físico de. A ver, ¿cómo
claro,
¿cómo
lo? Porque uno es horrible en la basura y el otro es el combate de Jerry Lawler y Bret Hart.
No, a ver, o sea, ¿cómo hago para explicarte que este combate tiene dos años de historia? O sea. ¿Cuándo hizo su debut Jerry Lawler en WWF? Yo sé que tú te lo has preguntado. Tú, Mariano, que me estás escuchando. ¿Cuándo? Bueno, en King of the Ring 1993. Justamente, perdón por mover la cámara, ¿no? No quise hacer eso. Justamente el mismo pay-per-view en el cual Bret Hart ganó el King of the Ring. Y dos años después tenemos este combate. O sea, tú me estás diciendo que durante todos estos dos años tuvimos relleno tras relleno tras relleno tras relleno para esta rivalidad y que finalmente ambos se enfrentasen y que esto fuese lo mejor que pudiesen sacar. Dios, no, a ver, y sabes que yo prefería mil veces a Lawler en comentarios antes que a Michael Hayes, que es mi tío, borracho, o sea, es como de, a ver, o sea, no, ¿Ustedes vieron el mismo combate que yo? ¿En serio? No, o sea, mira, Jerry Lawler, a ver. Voy a ser lo suficientemente sobrio para admitir lo siguiente. Estoy acomodando la cámara, ¿no? A ver, déjame ver. Para admitir lo siguiente. Jerry Lawler algo hizo bien durante su vida. Algo entendió del wrestling para convertir a Memphis, que lo único famoso de Memphis que se me ocurre es Marc Gasol, ni siquiera es de ¿qué? Memphis, sino de Cataluña, que este tipo logró convertir a Memphis en un territorio muy fuerte del wrestling. Algo hizo muy bien, sí. Pero...
bueno, Andy Kaufman también corroboró bastante eso.
Pero Andy Kaufman estuvo allí, o sea, lo que voy es que el hecho de que no creo que lo haya logrado gracias a su habilidad atlética, ni mucho menos. Entonces, ponerlo en contra de Bret Hart es como de, Bret Hart, Dios, a ver, Bret Hart es que si... ¿Sabes que si Bret Hart existiese en la vida real, todos estarían de, uy, tiene que volver a WWE, y Hugo Sabinovich estaría haciendo un video en YouTube de, es la respuesta, una cosa así, ¿no? Y un título que veis así diciendo, Bret Hart tiene que volver a WWE.
O sea que Bret Hart no existe como Papá Noel.
No, no, no. O sea, a lo que voy es que Bret Hart es como el CM Punk de esa época. Del poder del mundo está como de, Dios, ¿qué estaban pensando cuando lo buqueaban en cada momento? Y todo el 95, gracias al cielo que en Monday Night ya superamos el 95, fue Bret Hart en contra de Hakuchi, en contra de Isaac Jenkins, en contra de PCO. Y es como de, ¿qué me importa? Es como de... Sí, perdona, Fede, sí, adelante, por favor.
Quiero decir que yo, el hombre que no reconoce gente, sé que Hakushi es Shinsei Shinsaki.
¡Oh!
Que lo vi en Michinoku Pro y lo vi en GCW con Joey Janela y eso. Y me di cuenta...
¿Quién está aplaudiendo en estos momentos?
Espero que alguien esté orgulloso de mí, que acabo de nombrar a los dos nombres a un luchador japonés. Y nombré mi chino con prota también. O sea, por favor, sí.
Vaya, vaya.
Sí, no, o sea, imagínate qué año de mierda tuvimos que tener para que Bret Hart malgastara su tiempo en todas estas personas, incluyendo Lawler, y teniendo este combate. Este es el tipo de realidad que en televisión te venden como algo histórico, ¿me entiendes? Como de, puta, Bret Hart y Lawler, una cosa histórica, Dios, no, no, tú no sabes las cosas que se hacían. Y luego cuando finalmente lo ves, como de, ¿se era lo que se hacían? Como de, vaya mierda. Y sí, realmente sí se sentía con Lawler y Bret Hart, y qué lástima, o sea, ¿cómo hago para explicarte que este combate fue así de malo, marico? O sea, vamos a la final del Hero Herring. Al menos Bret Hart ganó, supongo, y sí, o sea, cuando lleguemos a la final del King of the Ring, es que no saben cómo demonios yo llegué cuando llegamos a ese combate, o sea, y ni siquiera fue el main event. ¡Ni siquiera fue el main event! ¿Qué demonios es este show? ¡Mierda!
De hecho, para puntualizar, no hubo ninguna defensa titular, ni se defendió el título femenino, ni el mundial, ni el intercontinental. O sea, no es de extrañar el tremendo fracaso que fue este pay-per-view. O sea, no sé qué estaban pensando al hacer esto, no sé qué estaban pensando en buquear este torneo, no sé qué estaban pensando en la final que quisieron hacer. Tal vez en la perspectiva como actual diría, oh, mira, están elevando el talento nuevo, ¿no? Mabel, y no sé quién, sabio, no tengo idea cuánto tiempo lleva la empresa. Tú, a lo mejor Walter, tú eres el más experto en estos años.
No, que sí, unos meses.
A lo mejor, bueno, a lo mejor es el aspecto positivo, ¿no? Desde el aspecto, no sé, tratan de mostrar a nuevas estrellas y quieren empujarlas, pero no les dan un contexto apropiado, no les dan un show que tenga algo fuerte, solamente son gente que a nadie le interesa, en un contexto que a nadie le interesa, en un torneo que a nadie le interesa, en un combate que nos aburre soberanamente, por favor, ya estoy tomando esto, ya me tomé litro de cerveza y ahora voy a esto de que tiene como 13 grados.
Si fueras un fan actual, serías si fueras un pelotudo, serías un fan de los que en Twitter crean hilos explicando por qué esto está bueno en realidad, ¿no?
O sea, si esto... Sí, totalmente. Ya,
no, pero mame el huevo. O sea, porque estás intentando. Porque estás intentando comparar esto con el cine contra Wyatt. O sea.
Pero no estamos hablando de. Ahora no estamos hablando de cine contra Wyatt, estamos hablando
claro,
de
lo que es el torneo. Lo toma como ataque personal, ¿no? Porque ya sabe en su interior que ese es un combate de mierda. Entonces, ahora se defiende. Pero,
no pasa solo con ese combate. O sea, los pelotudos en Twitter lo hacen con todo. O sea, Rudo tiene un programa horrible y sale un demente a decir: Vince está boicoteando su programa para hacer un contrato nuevo con otro canal. Y no sé, Retribution es una mierda. Y sale otro tarado a decir: no, porque es una idea que tiene 3 años. Porque una vez un. No, o sea, eso también. En el 95, si hubiese Twitter, habría un demente diciendo: Mabel es el proyecto de no sé qué. Y los combates son aburridos para que vos después dentro de 25 años hagas un podcast y lo documentes, o sea, qué suerte que no había Twitter en el 95.
No, bueno, o sea, yo quiero explicarme aquí, lo que pasa es que Fede menciona lo de los hilos en Twitter y yo pienso de inmediato, ya bueno, así como en el Cena contra Wyatt, pero o sea, yo lo que pienso es como de, sí, o sea, realmente sí pasaría así, ¿sabes qué? A ver.
No, Twitter del 95 es para un speaking out con Shawn Michaels, pero bueno, adelante, Walter.
No, a ver. O sea. A ver.
Twitter en sí sería un speaking out en 1995, ¿no?
O sea, no, o sea, como algo para explicarte que.
Pobre Bill Clinton.
Se va a caer la cámara, wow, pero a ver. Como algo para explicarte que en el 95. Vienen y hacen este show, ¿no? Y el main event es Diesel, Bam Bam Bigelow, Tatanka y Sid Vicious contra Mabel y luego en el co-main event, Mabel contra Sabio Vega. Y tú dices, claro, no, es que hoy en día lo que pasa es que la problema es que todos son pesos ligeros y tal, y hacen spots. Ok, coño de tu madre. Entonces explícame por qué el pay-per-view que menos ventas tuvo durante muchísimos años fue este en particular, que tuvo puros heavyweights en sus main event y co-main event. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como de mierda. Es como de, en verdad, ¿qué tan mala está la situación como para decir, sabes qué? Ese gordo que es amigo del vapero, ese tiene que ganar el King of Berlin. Es como de, ¿qué? Es como de, nadie se atrevió a decirle, a Vince, no, simplemente... No, o sea, no, deberíamos ir con otra cosa. En serio, tal vez deberíamos hacer un tour heel a Diesel, qué sé yo. Y Vince dijo, no, es como que eso se vaya a repetir 25 años en el futuro. No es como que se vaya a repetir. Entonces, no, esto es terrible, o sea, ¿qué les puedo decir? Y sí, bueno, o sea... No sé, mucho pelotudo igual en Twitter, como dices.
Bueno, Fred. Vamos. No hemos llegado a la final aún, ¿eh? Alessandro, increíble.
Claro, sí.
A ver, yo creo que esto es lo más cercano a Ras de Droga que podemos llegar, al menos. Yo creo que la gente que estaba con mucho hype por ese show en particular, creo que puede estar contenta, porque más o menos hemos llegado a un montón de cosas, hemos tocado temas que no tienen nada que ver con nada, hemos rozado el homoerotismo por momentos. O sea, este show ha tenido de todo. Así que espero que la gente que nos esté escuchando esté muy contento, porque aún queda lo mejor / peor. Así que esperar nomás que llegue Fede para continuar. Bueno, todavía puedes hablar, Alessandro, de lo que se viene, que creo que es la final, ¿no? De King of the Ring, no estoy muy seguro.
Sí, hemos hablado mucho del ganador y demás, pero hablemos de la final, ¿no? Que no hemos hablado hasta ahora de esto en el show. Final de King of the Rings 95, Sabio Vega contra Mabel. Sabio saca ventaja, Mabel lo lanza contra las gradas metálicas y toma el control. Luego Mabel domina con un Bear Hug, en el que creo que se duerme también él, ¿no? Tiene un buen rato ahí en el Bear Hug y dominando a Sabio Vega. Rezo Ramón hace que animen a Sabio para que se recupere. Tan aburrida está la gente que empieza a corear ECW ahí durante el dominio de Mabel con ese Bear Hug. Sabio se recupera un poco, pero Mabel lo lanza en un slam y remata con un splash para llevarse la victoria limpiamente sobre Sabio Vega. Se arma una pelea luego con Razor, Mabel y Mo. Razor es el que empieza, en realidad, el que empieza a pelear, ¿no? Pero bueno, no le va muy bien porque está lesionado. Mabel sube a la segunda cuerda. Lo que hace no es atacar con un splash o algo al abdomen lastimado de Razor, sino que se lanza en un elbow drop. 1-2-3 Kid llega para ayudar a Razor, pero lo matan también. Mo luego le pone a Mabel la capa, le da la espada y ahí proclama, lee la proclamación para coronar a Mabel. Le tiran algo en la cara ahí desde el público, ¿no? Un vaso de Coca-Cola, qué sé yo. Larga vida al rey Mabel. Luego Razor, Sabio y Kid quieren llegar a donde está él, pero no los dejan entrar, ahí los referees los detienen. Y bueno, ahora King Mabel coronado como rey del Ring 95.
Oh, bueno, ya vamos casi, bueno, ya un poco más de 2 horas de programa. Y ya estoy borracho. Estoy tan feliz de estar borracho en este momento para comentar esta mierda, porque fue tremendo pedazo de mierda. Mira, yo estaba digiriendo bien el show, a pesar de lo malo y lo aburrido. Dije, no es tan mal, no es tan pésimo.
¿Qué pasó con Walter? ¿Botó la cámara?
Bueno. Ahí volvió Walter. Oh, la gente va a ser muy afortunada si llegó hasta este punto del show.
Ya volví. Yo no bueno, vi qué pasaba.
No estaba tan ofendido con lo que estaba pasando hasta este momento, que fue una atrocidad, que recuerdo que estábamos, bueno, ustedes, tanto Walter como Fede, estaban viendo el show un poco antes de comenzar a transmitir este capítulo, este especial, y ponen esta imagen, creo que fue Fede, de Mabel teniendo el Bear Hug a Sabio Vega. Para mí eso fue todo el puto combate, para mí eso fue el combate. El combate fue una imagen estática, que no pasaba absolutamente nada. La gente cantaba ECW. Yo hubiese cantado ECW también. Hubiese cantado CNL. Hubiese cantado cualquier otra empresa. Hubiera cantado la empresa que hizo mi abuela al lado, en el gimnasio ahí del pueblo. Hubiese cantado cualquier cosa, menos este combate, que fue bastante malo. Fue terrible. Creo que cuando vi este combate dije, por eso este pay-per-view es tan infame, porque en verdad... fue terrible. Ya era la cuarta vez que vi a Sabio Vega. A mí no me cae mal Sabio Vega, no es horrible ni nada por el estilo, pero ya es la cuarta vez que lo ves. Y ya con la primera impresión que tuve de Mabel fue horrible. Verlo por segunda vez ya fue peor. Así que fue pésimo combate. Me dieron ganas de ver cualquier cosa. De hecho, incluso entre medio del combate, como que cambiaba, me metí a internet, vi videos, no sé, vi un par de capítulos de otra cosa que no tenía nada que ver con wrestling. Muy mal, muy mal.
Perdón si mato un poco el momento, y esto es fuera de chiste, pero pasa que realmente lo acabo de ver y quedé un poco fuera de ambiente y quería comentarlo. Acaban de tuitear que murió Brody Lee, y no sé si lo vieron. Que,
¿qué? No jodas.
De All Elite. O sea, lo compartió All Elite Wrestling, Rick Brody Lee, con el nombre real, John Haber, un comunicado. Yo lo vi eso, o sea, porque justo le mandaron, no estaba mirando mucho los Twitter, pero le mandaron en el grupo. Y bueno, o sea, perdón, yo estoy matando súper el ambiente, pero que lo vi y me mató a mí el ambiente.
No, claro, claro.
¿Qué?
Lo estoy viendo ahora mismo en el estaba tuiteando, o sea, All Elite lo ha tuiteado ahorita. Una imagen con
ese
mensaje.
Quiero continuar, pero era como, wow, quedé un poco fuera y quería explicar por qué.
¿Qué pasó?
Pero, Dios mío. Sí, de hecho.
Estoy súper nervioso.
Sí, All Elite.
Pero. Estoy súper nervioso.
Dios.
Oye, 2020 es la peor mierda que... Es peor que este pay-per-view, totalmente. Es terrible. Y ni siquiera...
Estoy leyendo. La familia de All Elite Wrestling está con el corazón roto. En una industria llena de buenas personas, John Hoover fue excepcionalmente respetado y amado en cada forma. Un fiervo y cautivador talento a través de un respetado mentor y simplemente una alma amorosa que contradecía a su persona, Mr. Brody Lee. El amor de John por su Amanda, por su esposa Amanda y sus hijos, Brody y Nolan, fue evidente para todos nosotros, quienes fuimos afortunados de pasar tiempo con él y que a quienes enviamos nuestro amor y apoyo a esta hermosa familia hoy y siempre. La popularidad de John entre sus aficionados y su influencia en el mundo del wrestling fue mundial y trascendente a All Elite Wrestling, haciendo esta pérdida sentida por mucho tiempo. Hemos sido privilegiados por llamar en All Elite Wrestling, por llamar a John Hoover un hermano, amigo y uno de nosotros. ¿Cómo que muerto? ¿Qué? O sea, necesito una explicación, Fede. ¿Qué está pasando aquí? O sea,
wow. ¿Qué? ¿Qué pasó?
Bueno, a ver, esto, a ver, ¿cómo podría decirlo? Es un poco triste por cómo nos ha llegado, este es como ese momento que no quieres estar en absoluto. Y yo, por ejemplo, hablando de Brody Lee y su trabajo que ha tenido en AEW, y nosotros con Alessandro hemos estado comentando Florida Vibes, al menos parte de lo que ha sido Brody Lee, y hemos tenido gran apreciación por lo que estaba haciendo en la empresa. También seguimos Vince DeLite y era un tipo hilarante con todos esos segmentos con Dark Order. De hecho, una de las cosas que más esperaba con toda esta historia de Hangman Adam Page era, vuelve Brody, ¿qué iba a pasar con eso? Era de las cosas que le tenía más hype dentro de lo que es Dynamite, y esto fue como me pincharon el globo totalmente. No sé qué va a pasar incluso con esa storyline en particular, dónde quieren ir a dirigir ahora eso. He visto entrevistas de Brody, es un tipo muy cercano, es un tipo muy afable. Lo vi en una entrevista en estos podcasts de IW Unrestricted, y estaba con su hija, que es muy niñita, conduciendo el auto, y se ve que es un tipo bastante afable. La verdad es terrible lo que está pasando, no sé cómo reaccionar, y vaya año de mierda, ¿no?
No, es que... Bueno, no hay detalles todavía de qué ha pasado exactamente. Un anuncio así, uno lo hace pensar tal vez en algún problema personal, ¿no? Tal vez suicidio, ¿no? Porque ¿de qué otra manera podría haber fallecido de esa manera? No sé. No se le notaba en un mal estado anímico. Tú lo veías en Vindy Elite, ¿no? Participando ahí. Había estado un tiempo ausente por una lesión. Pero... hasta que no sepamos detalles, es difícil poder hablar de, pues, qué ha pasado, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Uno no se espera esto para nada, ¿no? No sé qué pensar de lo que pasó con Brody Lee. Es increíble.
No, a ver, o sea, lo mejor ya para volver un poquito a la comedia, y no es por querer ser el borracho fastidioso, pero, o sea, yo el momento que más feliz me ha hecho Brody Lee fue en un segmento de Being the Elite, en el cual están escritos en el vidrio del baño algo así como Brody Lee sucks, ¿no? Y entonces él está interrogando a todos los de Dark Order que quién lo hizo, ¿no? Entonces tipo ve a 10 y dice, está así, sí, muy buenos músculos, 10, buen trabajo. Y luego a 5 tiene una peluca, sí, muy bonito cabello, 5, buen trabajo. Y luego llega Silver y a Reynolds, ¿no? O sea... es como dice Andrés y Alessandro, no tenemos detalles en este momento, capaz es algo de lo que nosotros no tenemos ni la menor idea. No sé, Brody Lee, creo que como tipo grande, o sea, como big guy, es fácil uno de los mejores workers que ha tenido esta generación, es influyente sin duda, y el papel que tuvo en... durante este año en All Elite fue bastante primordial. no solo ayudando al ascenso de John Moxley como campeón en mundial de All Elite Wrestling, sino también teniendo un breve reinado como campeón TNT de All Elite Wrestling. Yo creo que a lo que estaban apuntando era el hecho de que Brody se enfrentase a Darby Allin, lo cual es una pena que no lleguemos a tener. Y si están confirmando esto, como pues eso, como un deceso que está ocurriendo y que realmente está afectando no a nosotros como fanáticos, sino a la familia de él. Vaya, o sea, es más allá que una pena, es una lástima, es algo que obviamente desde Arras de Lona enviamos nuestras más sinceras condolencias. Y sí, o sea, no sé, más allá de lo que yo pueda decir de él como talento, yo creo que como persona siempre se le tuvo una buena reputación. Y me alegra al menos de que estos últimos meses con vida a veces hubiésemos disfrutado de lo que era él como performance. Y espero que vaya, que su familia haya tenido unas navidades tranquilas y puedan recibir al menos un año nuevo en paz. Dadas las circunstancias y las noticias que en este momento están cayendo sobre ellos.
Hay que esperar a ver qué se anuncia acerca de la razón o qué pasó, porque es literalmente salido de la nada. O sea, no tengo forma de explicar qué podrá haber pasado, ¿no? Si fuera un accidente, lo habrían anunciado así como accidente, ¿no? Si lo mantienen en secreto, yo lo que pienso, lo primero que pienso es algún problema personal, algún tema de suicidio, ¿no? No quiero todavía lanzarme a decir nada, pero es lo primero que me viene a la mente, ¿no? Así que quiero esperar a ver si se anuncia algo más. Pero es terrible, ¿no? O sea, uno no se imagina que algo así pueda pasar con un luchador que, con una persona que ves así, ¿no? En una situación en la que no piensas que algo así podría pasar para nada. Que lo ves en una buena situación ahora profesionalmente, personalmente, ¿no? Según lo ves en pantalla, ¿no? Tal vez no sabemos toda la complejidad de lo que puede ser lo que esté pasando en su vida. Pero es terrible. Así que bueno, que descanse en paz Brody Lee, ¿no? Lo que vimos de él fue genial en el ring, ¿no? Como luchador. Y solo queda ver, pues, detalles, ¿no? Pero es increíble. Es algo que uno no llega a creer todavía, o sea, tengo que estar sobrio después para poder realmente ponerme a pensar en qué ha pasado con esto, ¿no? Es increíble. Bueno, terminemos con Kings of the Ring, porque estamos ya a medio. Es un poco difícil continuar, pero
sí, sigamos. Bueno, queda algo no muy agradable tampoco.
Sí. Bueno. No sé si continuar, sinceramente. No sé si ustedes quieren continuar con el show.
No, somos unos pros. Vamos a terminar con los dos combates que restan y ya está.
Bueno,
creo que queda otro, ¿no?
Solamente. Sí, habías comentado lo de la final de Sabio Vega contra Mabel.
Ah, Walter. Sí. Sí, ahora le queda a Walter y a Fede comentarle la final.
Ya llegamos a la final del show, sí.
Bueno, el final, sí, del, el final del torneo, de pero falta el main event.
Bueno, eso que la final creo que fue lo peor del torneo. Esa imagen de Mabel haciendo el bear hug, o sea, abrazando literalmente a Sabio Vega y cerrando los ojitos, que pues está haciendo él y que está siendo asfixiado. Es horrible y es como la demostración de lo que es ese combate, aburridísimo y te genera mucho sueño. Qué decisión tan horrible hacerlo, King of the Ring. Piensen ahora, cuando nos quejamos de Corbin, o sea, vamos a recordar este momento, vamos a decir, no es tan malo, chicos. Podría ser medio.
Dios. No, bueno, a ver, o sea, ¿sabes qué? Yo lo primero que hice fue buscar planes originales para el King of the Ring 1995. ¿Cuánta fue mi sorpresa? Cuando descubrí esto, siempre fueron los planes originales. Es como de, ya, me estás diciendo que todo este tiempo realmente estaban empezando a hacer a Mabel ganador de este torneo y realmente estaban haciendo. O sea, estaba pensando hacerlo retador al título mundial en SummerSlam. ¿De verdad? Y es como de, a ver, ¿qué? Yo creo que el caso de Mabel no es tanto no es tanto lo de Mabel ganando el torneo, sino es como de, el hecho de Mabel ganando el torneo responde más al hecho de que Diesel es campeón. Entonces es como de, bueno, a ver, no queremos repetir Shawn contra Diesel. No queremos hacer Undertaker contra Diesel. No queremos hacer Razor Ramón contra Diesel. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, sabes que tenemos este tipo grande, o sea, gordo, como es Mabel. ¿Por qué no lo hacemos ganador de este torneo? Y que rete a Diesel. Es como de, a ver, o sea. No sé. A ver, a ver. A ver, no es porque sea grande. Muchas personas cometen este error. Creen que bookear wrestling es realmente como cuando tú escribes, uy, sí, mira, él le da la victoria a fulanito y fulanito le gana a fulanito. No, o sea, tienes que tomar en cuenta el trabajo de ellos en el ring. Y el hecho de que Mabel está muy experimentado, muy inexperimentada, mejor dicho. Y realmente no cuenta con un cardio, una condición física para respaldar esta posición que se le está dando. Es como de, a ver, entonces, en el papel de pronto es como, ah, sí, bueno, Mabel gana este torneo y ya está. Pero cuando se enfrenta a Diesel es otra cosa completamente distinta. Y luego tienes que pensar, ok, ¿cómo justifico que Mabel gane este torneo? Ah, bueno, porque Razor está lesionado y porque Shawn Michaels es eliminado por tiempo límite y Undertaker, bueno, porque hay una intervención por allí, es como de. O sea, si tienes que poner tanto esfuerzo por esto, es como, no vale la pena. Y sabes, o sea, el hecho de que estos siempre fueron los planes originales solamente habla peor de lo que fue la New Generation de WWF. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Es espantoso. Y sí, o sea, Sabio Vega, qué lástima por Sabio Vega que no pudo bailar al final de este combate. Tuvo cuando tres bailes durante el show y no pudo bailar luego de este combate. Una lástima. Pero sí, o sea, es de las peores decisiones en buqueo que ha tomado WWF. Hay muchas personas que ellos han buqueado sin estar listos, ¿no? Cali, Jayan González. ¿Qué otra gente se puede tomar allí? Diesel, supongo, hasta cierta medida, ¿no? Pero Mabel. Confiarlo en May y Ben. Mabel. Esto te demuestra que es lo que les estoy diciendo a los muchachos de que. A ustedes que nos están escuchando, quiero decir de que no es tan fácil como decir, bueno, fulano le gana a fulano y ya está. No, o sea, tienes que tomar tantos factores en cuenta. Y el hecho de que Mabel ganara esto, que aparte es como de, están intentando hacer un poco de, ah, no, sí, Sabio Vega, él es latino, hay que apoyarlo. Es como de, no necesariamente tampoco, porque eso significa Sabio Vega contra Diesel. Y yo no sé si eso necesariamente sea una mejora. Y sí, no sé, todo esto fue terrible. Y ¿sabes qué es lo peor del caso? Que ni siquiera era el final del pay-per-view.
Dios. La
O sea.
proclamación al final fue también terrible, o sea, fue eterna, el tipo leía muy lento, no era insoportable, Walter.
No, o sea, es como de. Realmente es de esas cosas que tú dices, como, a ver. Ok, algo tuvo que haber salido mal. Ah, a lo mejor no eran los planes originales. No, sí eran los planes originales. Ah, bueno, tal vez es que Vince no estaba en el show. No, Vince estaba ahí en el show. Ah, bueno, tal vez era el público. No, porque el público sabía que esto era una porquería y por eso empezaron a cantar ECW, ECW. Y por cierto, cortado de la versión de la network, luchadores de ECW aparecieron durante este show
Oh.
y empezaron a arrojar bebidas a Sabio Vega y tal. Eso fue una táctica muy inteligente por parte de Paul Heyman, lo cual les ayudaría que más adelante tuviesen una relación ECW-WWF. Y ¿qué? No, o sea, no hay excusa. Este fue probablemente... Yo creo que... Mira. A ver, quiero articular bien esto. Yo sé que estoy ebrio, pero quiero articular bien esto. A ver. Considerando que esta es una empresa que ya tiene experiencia, que este es un show que ya han tenido este mismo formato en el pasado, y considerando que eran los planes originales y que estaba el jefe, el mandamás allí en presente, manejando todo, este es probablemente el peor pay-per-view que ha tenido WWF en su historia. Y no lo digo de a gratis, o sea, realmente tiene, es como de, no tiene absolutamente ninguna excusa por ningún lado. Y repito, este ni siquiera es el final del show, o sea, esto todavía sigue.
Bueno, cerremos ya de una vez con este King of the Ring. Tenemos luego una entrevista de Stephanie Wynn a Teddy DiBiase. Psycho Sid y Tatanka hablan también. DiBiase dice que van a encargarse de Diesel y Bam Bam Bigelow. Sid recuerda que lesionó a Diesel con un choke slam. Dice que Diesel es como un niño buscando a su madre luego, bueno, que le tema la tormenta, ¿no? Y hoy la tormenta es el equipo de Sid y Tatanka. Y supongo que la madre es Bam Bam Bigelow. Todd Pittengill entrevista a Diesel y Bam Bam. Diesel dice que su codo no está al 100%, pero solo el 50% de hombre, que es él, es más que suficiente para encargarse de Sid y Pocahontas. Bam Bam dice que tienen un 110% de confianza, así que sumadas las confianzas de ambos son 220%. Diesel va...
Dios.
Diesel va a demostrar que es el campeón de WWF.
Falta Steiner allá, ¿no?
Bam Bam va a demostrar que es el Beast of the East. Vamos al combate. Diesel y Bam Bam Bigelow contra Psycho Sid y Tatanka. Se arma el brawl, apenas Diesel y Bam Bam entran al ring. Sid y Tatanka salen del ring. Luego Sid patea a Diesel en el codo desde afuera del ring. Toman el control sobre Diesel atacando el codo. Bam Bam hace un buen comeback. Bam Bam le aplica a Sid un diving headbutt. Cubre, pero Ted DiBiase distrae al referee. Bam Bam se distrae con DiBiase afuera. Sid aprovecha para aplicar un choke slam desde la esquina. Dominan a Bam Bam. Luego pasa algo extraño, ¿no? Que Bam Bam llega a su esquina y le da el tag a Diesel. Pero yo creo que tenían que detenerlo para que no dé el tag. Porque luego es raro cómo llega, ¿no? Diesel entra. Luego hace como un comeback, pero lo detienen. Luego Bam Bam otra vez vuelve a entrar, lo vuelven a dominar. Bam Bam corre a las cuerdas. Tatanka se tira a la lona como para que Bam Bam pase por encima, pero Bam Bam le saca de encima en un Swanton Bomb en carrera. Diesel hace el comeback. Diesel aplica el Jackknife Powerbomb a Tatanka, no muy limpio. Cubre, pero levanta a Tatanka antes del 3 porque quiere pelear con Sid. Sid decide irse, así que abandona a Tatanka. Diesel remata a Tatanka con un Elbow Drop y se lleva la victoria.
Uf, por fin llegamos al final, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa con esta mierda de combate? Al menos, aunque la final del King of the Ring fue lo peor, al menos como era una final, yo podría tener algún tipo de interés en lo que estaba pasando para ver quién se coronaba. Afortunadamente, como había dicho Walter, WWE Network cortó la escena donde Shawn Michaels se trataba de poner la corona, entonces, por último, no estaba con ese spoiler. Y fue lo más muy aburrido, fue soporífero. Totalmente no estaba conectando en nada. Ahora estoy borracho, tampoco que pueda hablar demasiado de este combate porque en verdad no pasó absolutamente nada. Y lo peor es que fue un tremendo coitus interruptus con todo lo que es lo de Psycho Sid, ¿no? Que estaban amagando que iba a pasar Psycho Sid, Diesel. No pasó nada, era el main event. No, la final no fue el King of the Ring. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué querían sacar con ese final? No me dejaron con ninguna gana de ver Psycho Sid contra Diesel, para nada, en absoluto. En ningún momento, simplemente me pareció una estupidez, algo que nos estaban como prometiendo, no pasó absolutamente nada, y creo que hubiese preferido, aunque fue peor mil veces de main event, la final del torneo, por mucho, la final del torneo como main event a esto, porque al menos me dio algo, me dio un resultado, me dio un final, me dio algo por decir, bueno, ya, Mabel es el puto King of the Ring, me tuve que mamar toda esa mierda de proclamación que no decía nada. Bueno, ya, por último, pero esto no es nada, esto es nada, la nada misma, y no sé qué estaban pensando, no sé qué, por qué no pusieron algo titular, una defensa de mierda por último, pero nada, nos pusieron esto que no nos dio nada. Así que eso, termino con esto porque en verdad ya es horripilante.
Sí, totalmente. Si el torneo fue horrible, el sufrido es la nada misma, como también dijo Andrés, como creo que dijimos todos, porque es lo que lo define. Esto también, o sea, no tengo ni apuntes tampoco, o sea, mira, tiraría la libreta hacia el diablo si no puse una libreta linda. ¿Por qué este fue el main event? No tiene ningún tipo de estructura que esté buena, no genera nada, como dice Andrés, no genera hype, o sea, muchas veces me pasa que yo veo shows viejos y pienso, ah, me gustaría seguir esa época, me gustaría ver qué pasó después. Esto es como, creo que se pudra el 95, o sea, no me interesa nada lo que pasó en ese momento. Una porquería realmente, no hay mucho más que decir. No entiendo por qué fue el main event. Todos son horribles, o sea, no. Y para peor, ni siquiera se ve el finisher, porque la están tomando cuando se va a Sid y vuelve y ya están vendiendo el remate y terminó. Es como cuando lo perdimos el regreso de la primera Spear de Edge, o sea, ahora cuando volvió, que no la tomaron, es algo así, pero en un combate medio.
Sí, mira, porque esto fue el main event, yo puedo responder a eso. Me alegra que lo preguntaras. Porque Diesel era el campeón. No solamente porque Diesel era el campeón, sino porque además Bam Bam Bigelow fue el main event del pasado WrestleMania. Es decir, antes de este show, Bam Bam Bigelow estuvo en el main event de WrestleMania en contra de Lawrence Taylor en WrestleMania 11. Entonces es como de ok, bueno, Bam Bam Bigelow hace el turn babyface siendo abandonado por la Million Dollar Corporation, ya bueno, lo ponemos con el campeón y es el main event fácil, y es como de, a ver, o sea, de nuevo, todo esto responde a toda una cosa y es la terquedad del hecho de que Diesel sea campeón, y es como de realmente él debería de serlo. La realidad, amigos míos, es que por más mal que me caiga Kevin Nash, ustedes deberían de entender que él no estaba de listo para esa responsabilidad de ser campeón por un año. Un año. Así que cuando llega todo esto es como de, ok, a ver, no quiero que Diesel pierda el título todavía, entonces ¿cómo hago para estirar todavía su reinado? Ah, bueno, que pierda aquí, y de aquí una lucha de parejas, y aquí meto a Mabel, y luego lo alargo por unos cuantos meses, ¿no? Y por eso el 95 fue tan mal año. Y sí, mira, yo lo he comentado también en Monday Night, de que Diesel, si bien no es necesariamente el peor campeón de todos los tiempos en la historia de WWF, porque no lo es, la realidad es que creativamente responde a básicamente el hecho de que es grande y ya está. Y incluso en el propio WrestleMania, cuando la gente está, cuando están de no, ¿quién quiere ver a Diesel? Y todos estaban de o sea, es como de y claramente las cosas no han cambiado con el tiempo, ¿sabes? Cuando Roman Reigns gana el título en WrestleMania, lo hace mientras la gente canta NXT, y está de que Nakamura, Nakamura, ¿me entiendes? Es como de claramente no querían ver a este tipo. Y no aprendieron la lección. Entonces, cuando sucede todo esto, mira, ¿sabes? Me paso del combate porque realmente que hay que destacar. No es como que tú estés esperando que yo hable sobre sí, que gran trabajo de Tapanca en el main event de un pay-per-view. Pero sí, o sea.
Pero Bam Bam lució bien. O sea, a fin de cuentas, Bam Bam al menos hizo algo, ¿no?
No, por lo demás, Van es fantástico, pero a lo que me refiero es el hecho de que todo esto responde a un tema de buqueo, y yo creo que tienen que recordar que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Yo creo que todo esto responde a un tema de buqueo. Y esto llegó a ser tan tóxico, todo el tema de buqueo de Diesel, que por eso es que todavía hay fanáticos que piensan de que esto es tan fácil como de, ah, pues mira, así que tal le gana tal y ya está. No. Cuando la realidad es que ahí son personas, son seres humanos. Hay rendimientos, hay cardio, hay calendario, hay tantas cosas que tomar en cuenta. No es como ustedes lo creen. Y bueno, al menos, si yo estoy agradecido por algo, es el hecho de que en Monday Night ya superamos toda esa época. Ya superamos toda esa época y ya estamos dirigiéndonos hacia un WrestleMania 12, en el cual, con todas las cosas negativas que tú puedes decir, al menos, no tenemos a Diesel en el main event.
Bueno, no mucho más que decir del combate. Creo que ya lo dije, ¿no? Bam Bam lució bien, los demás no tanto, pero bueno, estuvo ahí Diesel como campeón, es parte de lo regular en su reinado. Pero bueno, dejemos que nos la rinde de lado, ¿no? El tema principal ahora obviamente es lo que pasa con Brody Lee.
Sí, totalmente.
Estoy viendo en Twitter, han publicado, bueno, han retuiteado un poco, han publicado la imagen de lo que publicó la esposa de él, diciendo que él parece que falleció de un problema de los pulmones, que no tiene que ver con el COVID, según dijo él, según dijo ella, pero dice que estuvo rodeado de doctores que le estaban atendiendo, con su familia, ¿no? Al parecer habría habido una complicación y eso fue lo que causó el fallecimiento de él. Así que no hubo ningún problema personal, como ya, bueno, un poco especulaba más temprano, sino que fue un problema de salud. Veo mensajes en Twitter de mucha gente que, pues, recuerda con cariño a Brody. No era un tipo muy respetado, en realidad, en el negocio, por ser una buena persona, aparte de un buen luchador, como sabemos, ¿no? Y además, yo, escuchando entrevistas con él, ¿no? De repente, podcasts que grababa él con Chris Jericho, ¿no? O en AEW con Tony Schiavone, con Aubrey Edwards, ¿no? Que tienen también un podcast. Escucharlo a él es ver que es un tipo muy, muy agradable, ¿no? Un tipo que además ama a su familia, ¿no? Y bueno, es muy triste lo que ha pasado con él. Que, como decía más temprano, ¿no? Es una cosa que no espera para nada. Que, bueno, lo ves ausente en el show, en AEW, y dices, bueno, estará lesionado, ¿no? Y que ahora salga con esa noticia es terrible, ¿no? Pero bueno, no nos queda más que tal vez dedicar este programa, ¿no? A la memoria de Brody Lee, que es increíble pensar en lo que ha pasado con él, ¿no? Que justamente venía a AEW a tener una posición más importante de la que tenía antes, a que lo respeten como el luchador que realmente podía llegar a ser, líder de Dark Order, estando como campeón TNT, teniendo buenas rivalidades, una presencia importante en el show, y que lleguemos a esto, pues es terrible, ¿no? Pero bueno, habrá que recordarlo como lo que fue, principalmente en el ring, por parte de nosotros. Y la gente que lo conoció en persona, pues su familia y los luchadores que compartieron camerinos con él, pues recordarán lo buena persona que fue Brody Lee. Lo están comentando ahora también en redes sociales.
Bueno, Alessandro, en verdad yo estoy muy frío, destrozado, de hecho. Bueno, ya lo estaba diciendo un poquito antes de hablar de los últimos combates. Brody Lee era de las cosas que más me gustaba del producto de AEW. No solo por lo que veía en Dynamite, sino también por lo que veía en Being the Elite. Todo lo que pase con Dark Order ahora se va a ver de una manera muy diferente, lamentablemente, más allá de lo que ha hecho el trabajo de John Silver y demás, y todo lo que están haciendo con Hangman Page. Va a ser muy duro cómo van a dirigir eso ahora, porque Dark Order está demasiado ligado a la figura de Brody Lee. Y en verdad es como, Te destroza, porque Brody Lee estaba demostrando lo que muchos creíamos, que Brody Lee podía triunfar, si es que le daban la oportunidad. A Brody le estaban dando la oportunidad, y cada momento que le dieron respondió a las expectativas. Ese combate con Moxley fue muy bueno, todo cuando le dieron el campeonato, que para mí no lo debió perder. Entiendo que la historia pedía que Cody tal vez lo recuperara con todo eso de que se cambió el color de pelo, toda esa mierda, pero daba para más lo de Brody, estaba mostrando más con la dinámica que tenía con Dark Order, estaba lo de Anna Jake, lo de John Silver, todas las interacciones que tenían, podía dar mucho, había muchos combates que no se habían dado aún, que podían haber sido muy buenos. Realmente estoy totalmente destrozado. Ahora pensaban que no hay directo, quién sabe si tenemos más información, a lo mejor va a tener que haber directo igual, sea sin Raw, sin SmackDown, quién sabe qué va a pasar. Ahí le estoy cargando la mochila al pobre Alessandro, ¿no? Pero estoy borracho, así que no me culpen. pero eso es, la verdad, bastante lamentable y la verdad no sé cómo reaccionar. De hecho, este programa me lo estaba pasando realmente bien. En verdad estaba siendo muy divertido. Hablamos del Mundial del 82. Hasta se estaba poniendo un poco homoerótico, aunque no tienen absolutamente nada de malo. Pero llega esto y pincha el globo y la verdad es una pena, es un especial de Navidad que ha tenido de todo. Disfruté mucho hablando de este pay-per-view de mierda y padecí mucho hablando de esta noticia que estamos hablando en estos momentos. Pero es lo que nos ha dado el maldito 2020. Y bueno, siendo que esta también va a ser mi última aparición acá en Arras de Lona de este año 2020, más allá de que tenemos un capítulo de Freya Vice, pero obviamente va a un público más limitado. Bueno, quiero agradecer a todo el apoyo que nos ha dado tanto a mí como a Martín, la gente que se ha quedado aún así, de que obviamente tenemos gente como Fede, como Walter, que son voces reconocibles de años dentro del podcast, pero hubo gente que nos aceptó a mí y a Martín y nos siguió escuchando y siguió disfrutando de todo lo que esto es a ras de lona, y estoy bastante agradecido con la gente, también con el grupo de Telegram y todos, así que a toda la gente, a toda la Ras de Lona Universe, les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¿no? Un poquito, ese comentario un poco medio prefabricado, pero muy, muy sincero, así que eso, un día muy triste, pero muy feliz de compartir esto contigo, Alessandro, con Fede, con Walter y con todo el público de Ras de Lona.
Bueno, solo quiero decir que entre las palabras ahora de Andrés, el vino y la noticia, estoy ahí al punto del quiebre. Pero bueno, nada, un poco lamento haber pinchado el globo, pero me iba a costar mucho seguir a mí sin comentárselo a ustedes.
No, y, claro, igual lo íbamos a ver ahora en redes sociales seguramente, así que... De hecho, nos íbamos a
tener. Me rompió un poco el resto del espíritu y eso, pero creo que hicimos bien, seguimos. Con respeto, como creo que tiene que ser en este caso, y también por los que estén ahora escuchando y por los que lo van a escuchar después, creo que estaba bien. O sea, cumplimos con hablar de esto y cumplimos con terminar, así que creo que hicimos lo mejor que pudimos en este momento. Y bueno, nada, gracias a los que estuvieron en todo el programa y nada, lamento cerrar así, pero estamos... intentándolo hasta el final, como
digas. No, hiciste lo correcto, Fede. A ver, bueno, creo que yo no hago justicia estando en este estado dedicando palabras, pero evidentemente ya comenté algo un poco sobre los momentos de Brody Lee y así para rellenar un poco el programa. Comentar nada más que vaya, que espero que su familia esté bien y poco más. Este show fue uno bastante malo, pero aún así yo lo disfruté muchísimo hablando aquí con ustedes. Yo estoy encantado de volver, digamos, en estas condiciones a Barcelona. Siempre me la paso muy, 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 muy bien en el especial de Navidad. Espero que ustedes que nos estén escuchando estén muy, muy al pendiente de lo que tenemos en Off Topic, que es una cosa que yo le tengo muchísimo cariño y en verdad estamos haciendo cada vez cosas mejores. De nuevo, si tienen alguna sugerencia femenina para lo que es el programa sobre Wonder Woman 1984, por favor, no duden en hacérmela llegar, así podemos tomarla en cuenta y tener una voz femenina para hablar sobre Wonder Woman y no tener a qué sé yo, Alessandro, ¿no? Hablando sobre Wonder Woman y así, ¿no? Como siempre, cuando necesito algo para hablar sobre una película. Y nada, yo me la pasé muy bien aquí. Y ahora voy a que termine esta llamada a comer comida china. Pero yo espero muy sinceramente que ustedes hayan tenido una excelente Navidad, que hayan tenido un, vayan a tener un gran año nuevo, que arbecían este 2021 con una, vaya, con una buena actitud, porque nosotros desde Herbas de Lona, más allá de lo que nosotros hacemos sobre, ya sabes, entretener, bueno, entretener, sabes, y todo lo demás, queremos que ustedes se sientan bien y que realmente reciban este 2021 con mucho ánimo. Ya fuera, no quiero ser tipo Daniel Hadif, ¿no?, y hacer un discurso así todo motivacional, pero en verdad quiero que ustedes sepan que de Herbas de Lona queremos eso. Y hey, que todavía las sorpresas no paran. Y vaya, esperemos que este 2020 al menos nos permita desde Herbas de Lona aportar un granito de arena para que ustedes realmente puedan recibirlo con las mejores ganas. En verdad estoy muy feliz de volver aquí a full con ustedes. Espero de que estén disfrutando lo que hacemos en Off Topic. Y nada, estamos al pendiente de todo lo que nos ofrezca el mundo del vicio. Y espero estar más adelante en una conversación más seria, en un mejor estado, para así poder pues darles esa participación que ustedes se merecen. A todos un abrazo y gracias por su atención.
Sí, tenía música para el final, pero vamos a dejarlo así nada más porque, bueno, dedicamos este show a Brody Lee. Seguramente estaremos más tarde hablando en otro programa un poco más acerca de él. Tal vez un show dedicado a él completamente, pero bueno.
Sí.
Por ahora, sí, nos vamos. De parte de Andrés Bamón, de Walter Rosales, Fede Fromgel y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto. Feliz Navidad, próspero año nuevo.